Bueno, gente, bienvenidos a otro programa de Real Legend. Para mí, un programa especial. Todos son especiales, son todos leyenda, pero este es el más especial para mí. Y aparte, bueno, vamos a descubrir cosas de este invitado que yo no se las he preguntado nunca, a pesar de que es mi hijo. Así que, bienvenido, Marquito Navaja.
Hola, Gordo.
¿Cómo estás?
¿Invitaste a mí?
Obvio.
A tu podcast.
Y te voy a decir del por qué te invité. Que bueno, quiero aprovechar el pie que me das para ponerlo en contexto con la gente que va a ver este contenido. Que Marquito, él hizo el proceso conmigo en la barbería y después, cuando él la explota como streamer y me explota la barbería a mí, desde ahí ya nos separamos y él hizo su carrera con su manager y yo me tuve que abocar a Navaja que me explotó. Entonces yo todo esto que le voy a preguntar a él, yo no se lo pude nunca preguntar. ¿Por qué? Primero porque él hizo su carrera y yo hice lo mío con la barbería, que habíamos hecho los dos juntos. Y además yo me puse en papel de padre, yo no me quise meter en los negocios de él. Yo prefiero comerme un asado con él, irme de vacaciones con vos, disfrutarte. Entendí que tenía que disfrutarte de esa manera y no meterme a discutir en algún negocio
tuyo. ¿Cómo
fue
esa parte? Porque yo... En esa etapa donde empiezo a streamear, yo necesitaba ayuda. Porque sí. A mí se me estaba yendo todo de las manos. Porque yo no quiero saltear pasos de la entrevista.
No,
pero,
no viene perfecto.
Pero yo arranqué a streamear, sí. Y yo dije, quiero hacer reír todo. Y después se me fue de las manos realmente. Y llegó un momento donde tocaba tomar decisiones de la nada. Y yo siempre me apoyé en vos por la barbería y en general para las cosas de la vida. Y fue raro. Que en ese momento a mí, yo te juro de verdad, al día de hoy me sorprendió y te lo agradezco igual que no te hayas metido. Cualquier padre en tu lugar, de yo cuando tenía 19, se hubiera metido.
Y, a la fuerza.
Y hubiera hecho cagada.
Bueno.
Porque yo también era chico y podía decidir más. Hay anécdotas en el medio de decisiones que tuve que tomar que vos, sí, no estabas de acuerdo.
Ahora las vamos a ir contando.
Que, sí, vos me dabas tu devolución como padre.
Pero hasta ahí.
Pero no te metías. Era hacer lo que vos quieras, pero para mí es esto.
¿Por qué? Porque yo en el proceso ese de los 10 años que estuvimos junto con la barbería había aprendido un poco de mis errores. Y encima, yo de día me fundía y vos a la noche la rompías. Entonces yo sentía que el iluminado eras vos.
Sí.
Entonces, dentro de yo ser tu padre y ir, que vos te apoyes en mí, sentía que no me podía meter del todo porque me sentía que estaba fracasando de nuevo. Y que era la verdad.
¿Tenías miedo de arruinar lo mío?
Tenía miedo de arruinar lo tuyo. Claro.
Ya estabas, de tantas cagadas ya estabas.
Claro, digo, aparentemente, está bien que le puedo echar la culpa a la pandemia, pero aparentemente no era un iluminado, porque hay otros colegas míos, por ejemplo, uno de Brasil, que para mí es el número uno, que íbamos los dos haciendo el mismo camino, porque yo los miro, y el chabón se la bancó lo más bien a la pandemia. Y yo me fundí como un pelotudo. Entonces yo digo, pará, no soy un vivo bárbaro, ¿entendés? Me enganchó con la guardia baja. Entonces no te iba a arruinar lo tuyo, que si aparte vos la rompías día a día, ¿yo en qué me tengo que meter? Al toque entendí que yo ahí no me tenía que meter.
Pasa que estábamos jugando con esa desesperación también. O sea, a mí me pasaba que yo streameaba y yo veía que por el día te fundías.
Sí.
Y a mí yo streameaba y me iba bien y yo no lo veía como un... Estoy streameando y voy a ser millonario y voy a tener plata o lo que sea. Yo estaba streameando para divertirme, sabía que había un futuro ahí. La realidad es que el stream no era tan grande como ahora, sí, o tan comerciado como ahora.
Sí.
Era Coscu solo el que estaba pegando los bombazos,
sí,
y que Streaming House y alguno que otro más. Y eran dos, tres, no había más. Después había un montón de streamers muy grandes que estaban por amor y porque les gusta streamear. Entonces yo no apunté a salvarme la vida con el stream. Yo apunté a me voy a divertir, que es lo que quiero hacer, me gusta después de la barbería. Y por otro lado veía al gordito que estaba al lado mío, así, en la mesa.
Muerto.
Y que le cerraron una barbería y que perdía otra y que perdía plata y que los pibes le pedían plata y tomá, que vamos a vender el auto, que esto, que lo otro. Y al mismo tiempo era Gasti, que no era mi manager todavía, me estaba ayudando y me decía, che, allá hay $15,000 por esto. Y yo no, pero cuando iba a la mesa estaba el gordo.
Claro.
Porque
era terrible.
Porque mi, entre comillas, estrategia era streamear y ser grande y después ver qué hacer.
Bueno, me das el pie para arrancar. Me das el pie. Esta sí te la quise preguntar siempre yo. Esta es muy rara. Esta es loca.
¿Por qué no me lo preguntaste antes?
Porque no se daba, no se daba. Y aparte, si no nos vemos nunca. Y cuando nos vemos te voy a preguntar estas cosas. No, no da.
A ver.
Esta es clave. Y es la más rara de todas para arrancar. Y aparte sirve para la gente también. Vos estabas en la barbería conmigo.
Sí.
La pandemia fue de un día para el otro, nos cortaron.
Nos cortaron de un día para el otro.
Yo me acuerdo, el primer día que fuimos a casa, vos me dijiste a mí, yo a la barbería no vuelvo más. Y pará. Vos siempre dijiste en todos lados que fuiste un tipo que te costó mucho tomar decisiones.
Sí.
No te cuesta tomar decisiones.
Hasta el día de hoy.
Y eso me lo dijiste, loco, yo no vuelvo más. Me lo dijiste tanto con el corazón y con el alma de que yo no tuve... No tuve chance de decirte ni siquiera por qué no querés volver más.
Ni me preguntaste.
Yo ni te pregunté. Te dije, ¿qué necesitas y qué hay que armarte? Y te armamos el escritorio ese de mierda contra la pared ahí. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Fue o una corazonada? ¿O qué fue que tomaste la decisión de decirme así que yo me quedé helado?
Yo creo que fue una mezcla de corazonada con mezcla de intuición. Yo juego mucho con eso. Yo juego mucho con mi intuición.
Sí.
De verdad, para con todo. Para con el negocio, con las personas, con lo que sea. Yo confío 100% en mi intuición. Y capaz no es lo mejor o es lo que realmente me llevó a que me vaya bien. Sino que uno se tiene que convencer de algo. Yo siento que cada persona te tenés que convencer de lo que vos quieras, de tu intuición, de que sos buenísimo, de que la tenés clara. Cada uno tiene que manejar su ego, que es la confianza, el ego es confianza, como crea que le va mejor. Y yo me agarré de mi intuición y dije, estoy en la barbería, me encanta la barbería, estoy aburrido. Y yo tenía algo que siempre desde chico me gustó hacer reír. Cuando podía salir de mi timidez, porque yo me considero una persona muy tímida, que me cuesta. Cuando podía salir de mi timidez y hacía reír a alguien, yo era muy feliz, de chico.
Es excelente la respuesta que me
diste. Y después conocí a mis amigos, a la crema, que son la verdadera crema de ellos, y ellos me metieron en el grupo y ahí me largué, me agarré confianza, me largué y los hacía reír mucho. Así todo, yo no soy el más gracioso de mi grupo, eso es increíble, porque el streamer, claro, el más gracioso. Mis amigos son unos fenómenos.
Siempre, pero...
pero bueno, después mete la cámara, es otra cosa. Y nada, fue como que me quedé en la barbería y dije, no, estoy bien, pero quiero un poquito más y me gusta esto de las redes. Y iba a lo de Coscu, le cortábamos el pelo y decía, qué raro esto, porque no lo entendía del todo. Pero vi una diferencia entre hacer contenido, grabar video, YouTube y todo eso, y el stream, que está lo de ser espontáneo. Y me gustaba, ¿viste? Y dije, arrancó la pandemia y fue como el empujón que necesitaba. Quiero hacer videos. Y dije, ya fue, si voy a hacer video y si voy a hacer stream, mando toda la mierda. Y ahí fue a donde te iba a vos. Che,
no vuelvo más.
Pa, quiero streamear.
Excelente.
No vuelvo más a la barbería.
La verdad que me sigo quedando frío porque lo que estás diciendo vos es muy importante para la gente, porque este contenido se trata de eso. Es un primer paso que hay que tomarlo.
Sí, y que...
Y te cambió la vida.
Sí, fue un primer paso que le tenía que decir a mi viejo que yo no quería largar la barbería. Y yo no sabía que me iba a ir bien con el stream. Pero yo dije, pego el bombazo. Y si no lo pego, después veré qué hago.
Perfecto, me encantó.
Había que arriesgar.
Me encantó.
En ese momento donde dije, largo todo la barbería y me voy a streamear, después fue... todo lo que seguía era con la misma mentalidad, que no era 100% la mía. ¿Entendés? Era como poner los huevos arriba de la mesa de lo que ya tomé y no dejarlo atrás. Porque yo siento que a muchas personas le puede pasar y me encanta aclararlo.
Aclararlo.
Si vos vas a arriesgar todo, no te quedes en el medio. Dale hasta el final con huevo. Porque siento que es... Hubo un sub y baja también en el stream con los números, que un día tenía más, un día menos. Y si yo me quedaba a medias, no crecía. Y fue un proceso donde sentía que fracasaba en algunas cosas y seguía igual. Y era raro porque no iba 100% con mi ego.
Bueno, pero es todo, lleva todo. Vos sabés que yo hice podcast con otros influencers, otra gente de empresarios de otro rubro, y los patrones son los mismos. No importa si sos streamer, youtuber, empresario, emprendedor. Los patrones que vos estás diciendo son los mismos que les pasa a todos. Así que venimos bárbaros.
No te quedes, por algo fue que decidiste eso.
Claro, bueno, esa fue primera la pregunta que siempre te quise hacer, que con esta vorágine de estos 5 años no te la pude hacer nunca. Me encantó. Vamos un poquito más adelante de eso. Mirá esta fotito. Vos con... También puede entrar en el sueño, pero después el sueño cambió. Tomás, agarrá.
Ah.
Ahí vos estabas con tus amigos, eso era Flow Fútbol. ¿Sí o no?
Sí, obvio.
El sueño
obvio.
Era ahí, eso eran todos jugadores.
Esto igual se ve en pantalla, ¿no?
Sí, pero mostralo.
Sí, ahí yo quería ser jugador de fútbol. Siempre quise ser jugador de fútbol. Y ahí estaba con parte de la crema, tal out ahí. Sí. Tommy, que si no se hubiera ido a jugar al fútbol, era compañero mío de fútbol, sería amigo mío y sería parte de la crema.
Sí.
Y bueno, estábamos viciando y con la familia. Yo ahí... No recuerdo exactamente, pero sí jugaba al Babi y no sé si estaba en Chaca o en Tigre, pero estaba intentando con el fútbol.
Bueno, en esos momentos nosotros ahí la estábamos peleando mal. Luchábamos, bueno, yo, por ejemplo, vos ahí eres un pibito, estabas disfrutando.
Y sí, esto y parte de lo que viene más adelante, de cuando nos vamos al sur,
sí.
Yo era chico y era todo chico. Lo viví medio inconscientemente. Yo ahí quería jugar al fútbol, nada más.
Y punto. ¿No te importaba si estabas en ese cuarto ahí?
No lo entendía.
No entendía nada.
No te das cuenta. ¿Cuántos años tenía acá?
Y ahí 8 o 9.
Yo quería jugar la pelota, nada más.
Eran felices ahí, sí.
Y era parte de llegar a primera y nada más.
Bueno, ahí andábamos en la moto los dos para todos lados.
Y ahí estaban todos tus esfuerzos, la verdad. Yo no entendía cómo hacías al borde de que mamá te deje a la mierda.
Es verdad. Sí.
El gordo llegaba a laburar y salíamos corriendo a jugar algún partido que tenía yo.
Era fútbol. Ahí fue la etapa donde me perdí los 10 años laburando de cualquier laburo de mierda que no me gustaba para que nosotros dos podamos ir a fútbol vos y a fútbol yo. Y ahí me perdí 10 años. Que bueno, ahí va de parte de lo que es el enfoque que yo le digo a la gente que... Está bueno tener hobbies y hacer cosas que le gusten, pero no al extremo de que yo era un loco que vos sabés. Ahí jugaba 2 campeonatos por semana y los findes más lo tuyo era laburar ahí con la moto.
Yo vivía para el fútbol, pero vos también.
Los dos vivíamos para el fútbol. Me perdí 10 años. Yo no sé qué pasó ahí. O sea, me pasó muy rápido el tiempo.
Yo lo estaba intentando, por lo menos. Vos estabas boludeando, ¿verdad?
Sí. Estaba boludeando yo.
A mí me sorprendía porque de verdad...
Pero en mi cabeza yo no estaba boludeando, pensaba que era un profesional
de la Champions. A ver, yo creo que hay límites y si bien el fútbol te hacía feliz, ya perdías mucho tiempo en cuanto a muchos campeonatos, mucha organización. Siempre te gustó ser como organizador, sí, medio líder y era... Sí. Yo levantame y tenía que ir a entrenar a Tigre y este me llevaba y estaba llamando a los jugadores a ver si iban, no iban. Y estaba boludeando.
Sí.
Estabas perdiendo tiempo. Que podías haber hecho
que podría, otra cosa. No, pero bueno, acá hay algo de la vida que se me viene con esto que me decís vos. Yo creo en Dios, por lo que te voy a contar ahora de lo del sur, porque hasta ese momento creía de la boca para afuera, pero no me la creía. Y creo en el destino de la mano de hacer cosas. Y yo digo que lo bueno que nos pasó, lo malo, todo esto que yo te estoy contando que renegaba y todo, ahora que estoy más grande, cuando me van pasando los años, te tenía que pasar. Y cosas terribles que nos han pasado, buenas y malas y más o menos, y cada vez que pasan los años digo, esto fue por esto. Las cosas tienen que pasar. Las cosas tienen que pasar. Las malas, las buenas. No me preguntes por qué, ahí no te voy a dar la solución, pero las cosas por algo pasan y tienen que pasar.
No, yo sin ninguna duda creo en lo mismo que vos. Todo pasa por algo. Todo lo que hoy reflejamos lo aprendimos por las malas.
Yo creo que sí.
Y creo que la personalidad se basa en mayoría de veces en en las buenas, pero más en las malas, de verdad. Las malas son horribles, transitarlo, pasarlo. Nos pasaron cosas muy feas, realmente. A mí me pasaron cosas que no le desearía a ninguna persona. Y nada, fue parte de esa tristeza y de esa angustia sacar la garra con otra cosa. Es como aprender y premiarte por haberte la bancado. Yo creo que te toca y en el momento sí, sufrila, vivila como la tengas que vivir, porque todas son cosas nuevas que uno no sabe cómo reaccionar.
Y a todo le pega distinto.
A todo le pega distinto, todas las personas son diferentes. Déjate cuidar, déjate mimar, vendría a ser, porque si te considerás buena persona, seguramente no estés solo y tengas gente al lado tuyo. Y después, cuando tenga las buenas, tenés que estar para ello.
Sí.
Tenés que pagarle con la misma moneda.
Sí, sí.
Tenés que ayudarlo con lo que sea, sentimentalmente, económicamente, lo que sea. Pero todo lo que te pasó no fue porque sí. Fue por algo.
Yo pienso que sí, confirmo todo. Y que yo reniego mucho de eso porque yo estoy grande. Y a mí la buena me viene, entre comillas, la buena, que es esto que estoy haciendo con vos, lo que hicimos con Navaja y todo, me viene de grande y estoy cansado. Me hubiese gustado disfrutarlo más temprano como vos, como Facu, como
pero
los
¿por
chicos.
¿Por qué pasó así?
Pero tenía que ser así. No puedo renegar de eso. O sea, los tiempos de Dios son perfectos, lo malo y lo bueno. Y es más, yo todo lo que apliqué en esos 30 trabajos que tuve en esos 10 años y todo, y también lo terminé aplicando a Navaja. Lo apliqué, de alguna manera u otra lo tuve que aplicar.
Obvio.
Y bueno.
Sos el primer jefe, vamos a decirle jefe, porque la sí. gente lo conoce como jefe.
Sí, pero cero jefe, pero sí.
Mi viejo es el primer jefe que veo que ayuda realmente a sus empleados en todos los sentidos. Nunca vi algo igual. Siempre el jefe es el hijo de puta.
Sí.
Toda la vida.
Toda la vida.
Históricamente el jefe es una basura que te trata mal y que va.
El que no le importa qué tenés y qué no tenés.
Y siento que valoraste tanto a los pibes que tenías al lado en la barbería que dijiste, estos vagos son piolas, son de barrio. Y si bien tampoco capaz ellos la veían al 100% lo que podía llegar a ser Navaja, vos lo veías.
Yo veía.
Vos sabías a dónde iba Navaja y que ellos te estaban ayudando porque ellos, además de que eran unos excelentes barberos que sí. hay por todos lados, eran excelentes tipos.
Sí, sí, sí.
Y después cuando te tocó muchos perdonar, que sí. El jefe no lo hace.
Y sí, pero todos tenemos errores.
Bueno, pero el jefe no lo hace.
No,
el
no.
jefe te putea. Sí. Te tocó mucho perdonar, ayudar, aconsejar. Y después, bueno, la parte económica también.
Sí,
te,
sí, sí. Cuando compramos los coches para todos.
Cuando le compraste los autos a todos, yo no podía creer. Yo no. Era raro para mí.
Bueno, pero...
Pero digo, eso fue en base a todo lo que aprendiste en el proceso. Que nunca un jefe te ayudó.
No, yo lo que sí, de todos esos trabajos que tuve en esos 10 años, no me gustaba cómo me trataban en los otros trabajos.
Por eso, ¿qué jefe te ayudó a vos?
Ninguno.
Y por eso.
No me daba nada.
Después cuando te tocó del otro lado...
No, pero yo lo iba pensando en el camino. Dije, si algún día tengo algo... yo no quiero ser. Por más que rompa las reglas, yo quiero ser alguien que ayude a todo el mundo. Y malo no fue. Por eso, por algo, Navaja es la mejor barbería del
mundo.
Eso
para mí fue parte de... La mayor parte del crecimiento de Navajas.
Sí.
Que siempre priorizaste el grupo.
El equipo.
Siempre el equipo. Siempre cuidaste lo mismo. Y yo veía... Yo, chico, veía cosas que me hacían enojar de los pibes. Y yo te decía, vos enojado.
Sí.
Gordo, esto no puede pasar en Navajas. Si vos querés que seamos de verdad esto... Y el gordo me decía, tranquilo, no pasa nada. Y yo lo quería matar al barbero, porque se mandaban
llegaban
unos cagados.
Tarde, o cortaban.
No, que me llegaban tarde, que se mandaban alguna cagadita. A mí me gusta también eso. La, sí. Yo soy muy exigente con la atención al público.
Sí,
era,
es verdad.
Y había cosas que no me gustaban. Y el gordo, tranquilo, qué buen pibe, anda bien. Y al tiempo se acomodaban.
Claro, ¿viste?
Y se mantenía el grupo.
Claro.
Y todos aprendíamos juntos. Y eso fue muy importante para que Navajas se vaya a la mierda.
Claro.
Para el buen sentido.
Sí, sí, explotó. Bueno. ¿Esta ya pasamos?
Sí.
Ahora, después de esto, justo me das el pie.
El Marquito futbolista. Frustrado. Sí,
viene mal. La parte del sur, cuando nos vamos al sur. Yo también pienso que vos acá lo tomaste como unas vacaciones. Porque acá tenías 12, 13 años, 14, no sé.
Acá ¿eso está... fue 2012?
Sí, la Tati acá cuánto tenía, mirá. Acá cuánto tenían.
No sé.
Más o menos. Más o menos.
La Tati era mucho.
Yo ni me acuerdo.
La Tati que 2002.
2002.
O sea, más chica que yo. Peor, ella estaba de vacaciones y yo también.
Sí.
Yo esta etapa del sur me afectó de más grande. Yo nunca entendí. En el momento nunca entendí que nos fuimos al sur porque era un manotazo ahogado, porque perdimos todo, porque queríamos salir adelante. No lo sufrí al principio.
Pero
estando allá lo sufrí hoy, y cuando volvimos lo...
Hoy viéndola con el Yal, con tantos años que pasó que fuimos, la del sur, yo si me pongo a pensar, yo estaba en mi zona de confort. Estábamos en el departamentito ese. Yo tenía un autito, ¿te acuerdas que tenía el Foxito, que con ese fuimos para allá? Tenía mi laburito de mierda, pero lo tenía. El Fulvito lo tenía. Yo no fue, no sé si fue manotazo ahogado. Quería ser grande. Quería ser alguien yo. Quería, fui por más que... Era una zona de confort que podíamos estar hasta hoy, así ahí. No me gustaba.
Sí, pero era una zona de confort que no nos gustaba a nadie.
Bueno, no nos gustaba, sí, incómodo. Cagado de frío, cagado de calor, cero plata. Obvio, mi hermano le estaba yendo bien en el sur y me dice, vengan, y fui. Pero ¿quién va?
No va nadie.
¿Quién va? No va nadie, no van.
Sí, y el pueblo era muy chico, muy lindo todo, pero era otra realidad la que nosotros vivíamos.
Pero fuimos kamikaze, fuimos sin ver.
Nosotros fuimos sin nada, sin saber nada, a arriesgar al 100%.
Sí.
Y dentro de todo, para lo económico, para lo laboral, venía saliendo muy bien.
Venía medio y sí, me...
Pero estaba nosotros estábamos acostumbrados totalmente a otra vida.
Sí. Ahí estaba mucho encerrado, no sabíamos que era tanto el viento, tanto el frío. Tanto por el más frío. Que te lo digan, hasta que vos no lo vivís.
No, cuando lo viví, yo iba caminando a las 7 de la mañana y me tiraba el viento para los costados y llegaba con los dedos congelados, me ponía agua fría y me quemaba igual.
Tiraste una que me mataste, ¿eh? Esa me partiste el corazón. En una, te voy a contar una que fue parte de la que yo digo, vamos a volverlo. Una mañana, me acuerdo, 6 de la mañana, 7, te levantaste de noche.
Eso está oscuro a las 7.
Era julio, agosto, pleno invierno. Estábamos, un viento, y me dijiste vos, el colegio estaba a 4 o 5 cuadras. Y te digo, che, ¿te llevo en el auto? No, dejá, pa, voy solo. Ay, papá, cuando te miré por la ventana y te ibas caminando con la mochilita pesando 30 kilos y los pelos te hacían así y sentía el viento y digo, mirá vos dónde vine, qué hice, boludo. O sea, esos fueron los últimos ya meses que yo...
Ya estábamos recalculando.
Yo ya estaba recalculando y que ustedes lloraban en casa y que tu mamá estaba muy para atrás y dije yo, pará, ya está. Ahí hice el reset. Ahí a mí me revienta la cabeza. ¿Te acordás que yo me iba con la pulga, la perrita, me iba al lado del río?
No, nosotros como familia te veíamos al principio muy metido porque estábamos todos en la misma sintonía. Sí. De que mirá, hay negocio.
Vamos a ponerle onda.
Sí, mi mamá se anotó que era maestra.
Sí.
El gordo estaba haciendo negocio, le estaba yendo bien. La tati se había acomodado en el colegio, yo también.
Sí.
Claro, llegó el pasar de los meses, se estabilizó un poco todo y empezaron a pasar estas cosas. Extrañar a la familia, la comodidad de estar en tu casa, porque claro. Nosotros teníamos un rancho, pero era nuestra casa.
Y sí, ahí íbamos de una casa en otra.
Y adelante estaba mi abuelo, yo adelante me iba a comer siempre al mediodía con mis tíos y todo, era otra vida totalmente.
Claro.
Y te veíamos motivado y después se empezó a desplomar todo.
Yo me caí después.
Pero primero se cae mi mamá,
sí.
Con mucha razón,
sí,
con mucha... estaba todo bastante mal. Y
aparte
ahí es
ella
donde...
fue la primera que el Real puso los huevos.
No, la de mamá es increíble.
Porque se anotó en el jardín.
No, la de mamá es increíble.
De entrada, del día uno que llegó.
Es como la tapada del proceso, pero porque ella también elige serlo. Porque siempre fue un perfil bajo, sí. Nunca quiere aparecer en ningún lado.
Sí, sí, pero la rompió.
Pero
la
también rompió. Muy, muy, muy segundera, muy... le da el orden a la familia, el orden a él en cuanto al negocio.
Sí, sí, sí.
Siempre hasta el día de hoy es como el orden. Sale todo de ahí para los costados.
Sí, sí, se cae ahí.
Se cae
ahí.
El vos sos el que...
Sí, sí,
el kamikaze.
Sí.
Pero ella iba ordenando la
cabeza. Sí, o me tiene de la soga bien, en el buen sentido, que no lime.
Sí,
que no lime porque la vorágine esta de navaja fue muy fuerte todo.
Si no
tenés el cable a tierra, te la mandás.
Te re perdés en el camino y ahí empezás a hacer camino. Todo mal.
Entonces ella tiene mucha parte en todo.
Y bueno, y ella se cae y ahí es donde vos arrancan, como le decimos nosotros, las pensaderas.
Me agarra la pensadera,
y
sí.
El gordo salía a caminar, trataba de buscar un pádel, un fútbol, lo que sea.
Y no había nada.
Aparecía, desaparecía Y ahí es donde hiciste el famoso reset que dijiste.
Un día entré, no. Un día me acuerdo que entré al de Depto y le dije a todos ustedes, nos vamos, nos volvemos. Y ustedes tenían un asombro y una alegría.
Yo me acuerdo que me largué a llorar. Cuando vos me dijiste, nos volvemos, ¿habían pasado cuánto? ¿10 meses? ¿Un año?
Sí, casi.
Dije, estaba llorando porque dije, no entiendo nada, ya claro. No entiendo nada, vinimos hace re poco y me estaba acomodando y sí, me quiero ir, es verdad que me quiero ir. Y mamá lloraba y fue como todos juntos.
Sí, Tati también lloraba, todo.
Vamos a volar.
Hay una que me acuerdo, no sé si te la acordás vos, mirá la desesperación, ¿no? El reset yo ya que había hecho, que me había reventado la cabeza, que mi hermano no estaba y le digo, loco, préstame la camioneta que voy a hacer la mudanza de nuevo para volver, que había que hacerla con Vía Cargo. Había que llevar la mudanza a Vía Cargo ahí en el pueblo, vos me acompañaste a mí con 30 kilos, no podía levantar nada. Yo no sé cómo me hice esa mudanza solo.
Ah, yo iba colgado de la camioneta.
Y él iba colgado de la camioneta y yo con el viento, con todas las cosas.
Agarrando los muebles. Que si un mueble se movía medio centímetro, se iba al mueble y yo al piso de los dos.
Claro, porque
pero
no.
Iba segundeando.
Y yo no sé cómo descargué dos camionetas ahí en la terminal.
Estábamos con un amigo mío, me acuerdo.
Y la embalamos y ya cargamos las cosas para acá. Y al otro día agarré el golcito, la flecha negra.
2 días de viaje.
Pasó una, que esta te la quiero preguntar, tampoco nunca te la pregunté. No me olvido más. No sé si te la vas a acordar.
A ver.
Volviendo en la ruta, eran 2 días de viaje. En uno teníamos que parar.
Todavía me duele el culo, 26 años. 2 días de viaje.
Volvíamos, pasamos, me acuerdo, por Río Negro, todo. Ya en el segundo viaje de vuelta.
Paramos. Ya sé lo que vas a decir.
Paramos en La Pampa. A cargar nafta.
Calor.
Entro a comprar Pato. Algo y estaban ustedes tres sentados llorando.
Sí, eso fue increíble.
Con la perra, los tres sentados llorando. Yo entré al minibar y salgo y digo, ¿qué pasó acá? Estaban los tres llorando abrazados. Sí. Y no habíamos llegado. No sé qué pasó ahí.
Frenamos en La Pampa y todo verde. El camino estaba muy lindo. Ese camino de La Pampa me lo acuerdo perfecto.
Era una pradera.
Estábamos
una pradera.
Volviendo nosotros con mucha
ansiedad.
Volviendo a Buenos Aires, contentos, porque queríamos volver, ya no nos importaba nada. Y me acuerdo que el camino era muy lindo, todo verde, los dos lados unos árboles altísimos. Y había puesto el choripán y todo, el gordo entró en un kiosco y cuando volvemos, claro, nos sentimos cerca de casa.
Claro, eso
y que
pasó,
hacía
¿no?
calor y verde y nos largamos a llorar. Vamos ya, pero esto viene acompañado de todo el tiempo que veníamos pasando pasándola mal en un lugar que no era nuestro. Que era muy lindo, me acuerdo, el pueblo, pero no era nuestro.
Yo lo vi llorar a los tres, me puse a llorar también y no pregunté. Lo estoy preguntando hoy, pero sentí que era lo mismo, sí. Sentí como. Pero yo ya venía.
Estábamos muy lejos de casa.
Pero yo vine enervado. Yo vine prendido fuego de lo caliente conmigo. Yo te juro que vine prendido fuego. De la bronca conmigo mismo y decir, ¿yo vuelvo y saco la garra sí o sí o me tiro del puente? O sea, yo ya no tenía, a mí no me entraba un fracaso más, como decimos nosotros, no me entraba un alfiler en el ojete.
Sí, yo...
Vine prendido, fuego.
Te veíamos sacado como familia, te veíamos enojado, pero...
Conmigo,
enojado,
¿eh?
Sí, conmigo, y enojado conmigo. Para bien, enojado de...
Sí.
Ya está, loco, ya me cansé de renegar.
Yo te juro que esos 2.500 kilómetros los tengo que hacer hoy, lo hago en 5 días. Esos 2 días que vinimos para acá fueron 3 segundos.
Revolucionado. Vine
recontra recaliente, digo, yo a casa con la garra y con lo mío, porque el pueblo me enseñó eso, que cada uno tenía su profesión.
Y su lugar.
Y yo dije... No voy a barriletear más en moto, para acá, para allá. Voy a hacer lo que a mí me gusta. No me importa más la plata y voy a dedicarme a la barbería, que es lo que me gusta a mí. Y tu abuela, que me quiso devolver el departamento, y mirá lo enojado que estaba, que le dije, no lo quiero. Señora, quédeselo. Y perdón y gracias.
Sí, quedamos en la yeca.
Bueno, quedamos en la yeca. Pero la culpa es mía. La culpa es mía, por pelotudo.
Sí, yo te entiendo esa parte.
O sea, yo me hago cargo. Y eso también está bueno para la gente. Ser autocrítico, hacete cargo. Porque si vos no te haces cargo, nunca vas a sacar la garra.
Siempre la culpa de los demás, ¿no?
Siempre la culpa es de él. Es del otro porque no me ayudó. Es de este porque no me prestó. No, señor. La culpa siempre es toda tuya. Eso fue lo que aprendí. Pero bueno, me costó aprenderlo. Me costó irme allá al sur... que fue lo mejor y lo peor que me pasó cuando llegué, y después entendí que fue lo mejor. Fue lo mejor. Hasta me lo tatué. Lo tengo tatuado acá. Comandante Luis Piedrabuena, así que lo amo. Me cambió la vida. Es porque sí, porque si yo no iba...
Nunca ibas a cambiar el chip.
Nunca iba a cambiar el chip. Acá estaba muy camuflado. En la vorágine de que usted dé un laburito más, un laburito menos, que esto, que lo otro, que esto, y terminás apoyado en tu familia, no tengo para comer, viene tu viejo y tu abuelo y te tira un plato de comida, y no tengo plata y te presta un amigo, y así no te escapás a ningún lado.
¿Cómo recomendás a una persona que está en esa, del día a día,
sí,
de que le está yendo mal,
sí,
o capaz no tan mal, porque nosotros comíamos... vivíamos ahí en el rancho y éramos felices jugando al fútbol con los dos pesitos que teníamos.
Pero estábamos mal.
Pero queríamos más.
Sí.
A una persona que quiere más, pero está en el día a día y quiere una idea nueva o quiere algo nuevo, quiere el reset, pero no le pasa esto. No se va al sur. Está en el día a día y tiene que hacer el reset.
Bueno, lo que yo digo en mis videos, enfócate. El reset es enfocarte. Larga todo.
Las distracciones.
Larga todo, sí, larga todas las distracciones. Es fuerte, ¿eh?
¿Cuánto tiempo un hobby hay que largar? Lo que sea necesario.
Un año. Un año me largás todo lo que haces y ya vas a notar el cambio. No cambios grandes, pero ya notas el cambio. Pero un año en el día a día es un montón.
No, yo te banco que siento que notas el cambio, que viene la idea nueva y todo.
Sí.
Pero para después ver los frutos, a todos le avisamos, para mí es muchísimo tiempo, mucho más adelante.
Olvídate.
O sea, estamos hablando de 3-4 años más adelante.
Está bárbaro lo que estás diciendo porque ya entramos en la parte del proceso y es lo que vos estás diciendo. Primero, reseteate. Autocrítica.
Qué difícil, esa es la parte más difícil.
Esa es el primer
reseteo. Para mí es lo que más le cuesta a las personas.
Sí, señor. Primero reseteo y autocrítica. La primera de todas.
Esto hice bien, esto hice mal.
Porque vos le podés mentir a todo el mundo, pero vos no te podés mentir a vos.
Sí, señor.
Entonces, eso es lo que me pasó a mí en el sur. Basta de mentirte.
Sí, sí, sí.
Todo es un desastre.
Acá le erraste, sí. Date cuenta, dejá de jugar a lo que no sos.
Claro. Listo, se terminó. Reseteo, autocrítica. La cagué. Lo primero. Y después, ¿qué voy a dejar? Idea, la idea. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Pero también puede ser estudiar todo, ¿eh?
No, eso es libre todo, para cada libre. Persona diferente.
¿Qué me gusta? Bueno, ¿me gusta eso? ¿Qué tengo que dejar para que eso sea realidad? Porque nadie quiere dejar nada.
No,
la palabra que usan ustedes los jóvenes, que a mí me da bronca.
A ver.
El ratito a bailar. El ratito a jugar.
El ratito a
el ratito. El ratito es una mentira. El ratito te perdiste 15 años con el ratito. No hay ratito. ¿Entendés? Si te estoy respondiendo a la pregunta que me decís vos.
Sí, obvio.
Si querés hacer algo grande, todo, no existe el ratito. No hay que mentir acá. Ratito no existe. Si vos sos un cráneo, porque yo no me considero un cráneo, y podés no sufrir, podés crecer sin largar cosas, yo te aplaudo.
Ah, igual, si es un cráneo, no va a estar escuchando este consejo, ya está en la de él.
A mí me pasó así. Yo cuento, todo lo que estamos hablando nace de mi experiencia de vida y la tuya. Eso es. Largá todo, flaco. Si vos querés arrancar con un proyecto o estudiar o lo que sea. Ahí metiste proceso y proyecto. Y el proceso, a nosotros en la barbería, nos costó, vos sabés lo que nos costó. Una banda. Nos costó el proceso y la disciplina. Va todo de la mano. El proceso, para empezar a ver un mango... Tardamos como 6-7 años.
Tardó una banda. O sea, ya te está yendo re bien. Yo en el stream me pasó lo mismo. Ya te está yendo muy bien y no lo ves todavía. O sea, no ves.
No lo ves.
No ves ni la plata o lo que busques. O la comodidad que buscas.
Sí.
El proceso es lo más complicado. Porque es ese año donde tenés que dejar todo para ese proyecto... Y que no ve los frutos todavía. Sí lo ve, pero no lo ve.
Y decís, ¿qué está pasando?
Claro. Es como decir, che, la estoy rompiendo, estoy siendo feliz y todo. Pero, ¿por qué no explotó esto? Y yo creo que aplica en cualquiera, en sí. Cualquier cosa. En estudiar, en lo que sea.
Sí.
En cualquier profesión. Y nada, es como... Tenés que esperar y tenés que disfrutarlo. Porque, ¿sabés qué? Yo no lo disfruté, gordo.
Sí, señor. No lo disfrutaste.
Yo no lo disfruté. Yo no disfruté del proceso tanto del
lo
stream.
Lo que pasa es que lo tuyo, el proceso, con la pandemia y todo, fue una vorágine que fue una locura. Entonces, ¿qué vas a disfrutar?
A mí me recostó y no sé si me llevo a decir, yo no me arrepiento de casi nada, pero me hubiera gustado disfrutarlo. Nunca pude. Fue como muy rápido todo. Llegó un momento donde estaba streameando, pum, muchos números, y en un momento me encontré streameando para el Kun y ya pasó.
No, que pasa volando.
Ya pasó el proceso. Fue un año.
Bueno, a mí, el proceso tuyo fue un año, el de Navaja fueron 10. Los dos.
Sí, obvio.
Vos metiste dos procesos, el de la barbería y el otro.
Sí, fueron totalmente diferentes.
Fueron totalmente diferentes.
Y entre muchas comillas, el del streaming fue mucho más fácil. Sí. Porque es una realidad. Yo tuve la ventaja de la pandemia, que fue lo peor que le pasó a la mayoría de la gente, que a mí me cambió la vida, pero si podría, hubiera elegido que no pase la pandemia. Y fue como todo demasiado rápido, con mucha ventaja. Fueron un par de clips virales y después vino la otra parte más difícil. Que ahí fue para mí donde me... mi otro proceso, donde tuve que mantenerme.
Claro.
Que ha pasado de muchos streamers, con la mejor, solamente contar un detalle, que aparecieron en pandemia. Sí. Y después nunca más.
Porque es re difícil mantenerse.
Ahí fue el otro proceso que sí pude disfrutar.
En la mantención.
Sí.
Está bien.
Se me hizo mucho más difícil que el primero.
Pero vamos a aclarar que viene de la mano con lo que yo te dije cuando arrancamos. Vos para mí sos, para mí, para mucha gente, streamer, leyenda en fútbol, lo que es el afuera, el evento y todo. Pero vos para mí estás en la mitad, ¿eh?
¿De qué?
Te espera mucho más. No terminó lo tuyo acá, ¿eh?
No, pero ahora siento que es una etapa donde el proceso lo llevo. Lo voy disfrutando, ¿entendés?
Claro, vas jugando.
Voy jugando. Es una etapa de proceso igual. Acá no me puedo relajar. Yo
No.
Yo si desaparezco mañana no me mira más nadie.
Claro.
Pero estoy en una etapa de proceso donde la tengo un poco más controlada. La parte de acá sí, acá no. Tengo que llevarlo para este lado. Yo hablo del proceso cuando subís. Sí. Bombazo para arriba.
Y después mantenerlo
bajás,
ahí.
No, después bajás.
Sí.
Porque nadie queda toda la vida arriba. Son muy pocos.
Sí.
Bajás. Y ahí es justo el clave donde o te mantenés ahí, que sigue siendo alto, o todo para atrás.
Bueno, eso nos pasó con Navaja en el 2018, que ya habíamos cortado a todo el reggaetón, todo el fútbol argentino, volvimos con el trap, todo, y no le encontrábamos la vuelta. Entramos en un pozo hasta que conocimos los streamers, que conocimos Martín. Pero pará, vamos a volver un poquito más.
Dale.
Esta es la barbería de La Paloma, cuando caemos del sur.
Apenas volvemos del sur.
Yo armo esa pared de machimbre nefasta, porque soy muy malo con las manualidades, que no sé cómo la armé, se movía con el viento, y al lado estaba la cama.
Además se escuchaba todo.
Y bueno, y salimos ahí.
35p el corte.
¿Te acordás que me hacían cortar por 20?
Sí, venían los pibes del barrio y me decían, no, cortame abajo nomás. 15p, 20p. Algunos ni te lo daban.
Terrible.
Era mucho de... Me corto abajo solo, ¿cuánto de 15? Tomá 10 y te traigo 5. No aparecían más.
No me lo daban.
Pero no es que no aparecían más en el sentido de, che, me voy y porque no tengo los 5 te lo doy. No, a los 5 días venían de nuevo y te hacían lo mismo. Como diciendo, no, estás acá en el barrio y lo tenés que hacer. Y está bien.
Me hicieron a mí.
Era un derecho de piso que estábamos pagando
ahí. Yo ya cuando volvimos, que estaba ahí, que volvimos del sur y yo ya me había reseteado, eso que vos decís, ni me importaba. Estaba feliz. Cuando vos dijiste ahí que el mismo cliente volvía a darme 15 pesos de mierda, que no era ni la mitad del corte, yo ya estaba feliz porque el tipo me había elegido de nuevo. Otra cabeza. Ni me importaba la plata.
Además de esta parte, para mí va a ser la más importante de la entrevista.
A ver.
Porque para la gente es muy importante.
A ver.
Además de la autocrítica.
Sí.
Para uno salir a flote.
Sí.
De la autocrítica y largar todo y toda esa parte. La autocrítica es lo más importante para mí. Si vos no te criticás a vos mismo, no tirarte abajo, no te auto-boicotees. Si vos no te criticás realmente lo que haces mal y lo que haces bien, celebrártelo, porque las buenas son muy importantes. Las buenas no se festejan. Es increíble. Disfrutá la buena porque después vienen las malas y te tenés que castigar y está perfecto para aprender. Pero además de la autocrítica, el enojo. Quiero que hable de eso, para mí es más que importante. La gente se enoja mucho con muchas cosas que realmente no son importantes.
La gente se enoja el
pierde 90%. Pierde mucho tiempo.
La gente, el 90% de las cosas que piensan no van a pasar. Todos esos enojos que decís vos, porque están todo el día pensando cosas que no van a pasar. No pasan. me pasaba a mí. Te lo digo porque me pasaba a mí. Yo era papá enojado.
Vivías muy enojado.
Vivía re enojado. Porque todo el día me maquinaban cosas que no iban a pasar y no pasaron.
Pero también, por ejemplo, agarrando este ejemplo.
Sí.
15 pesos... Te hacían cortar por 15 pesos cuando valía 35. Ya es un motivo para enojarse. Uno como dueño decís, hijo de puta, no venga, anda a otro lado. Bueno, listo, pagás el derecho de piso. No te enojás y encima te da 10, ¿no?
Sí.
Tenés para enojarte de vuelta y decirle,
y
flaco,
no me enojo de
me
nuevo.
Estás boludeando, que lo haría cualquier persona.
Yo no me enojaba.
No te enojabas y después venían 10 pesos más la semana que viene.
Sí.
¿Entendés?
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea,
sí.
Perdías 5 ahí.
Sí, bueno.
Cuando ya
bueno,
no le eran 20.
Bueno.
Y no perdías tiempo más que plata, ¿se entiende?
Sí.
Cualquier persona ahí generaba un conflicto y se iba a dormir enojado. Y decía, no, este hijo... No, bueno, que pase lo que pase y que venga, si no viene, no viene, si viene, viene. Y eso para mí es más importante que cualquier cosa. El enojo te hace perder mucho tiempo.
Sí.
No solamente con estas cosas laborales, sino en el día a día, con las personas.
Con las personas.
¿Viste? Cuando no te pasó nunca un amigo, un familiar que dice, no, este habló mal de mí. ¿Y qué te importa? Sí, esa persona no suma en tu vida en lo laboral, no suma en tu vida en lo sentimental, porque no es una persona que tengas en el día a día. Es un amigo de un amigo que te sacó mano. Entiendo que cada persona también tiene su mundo y se entretiene con esas cosas, pero justamente de lo que venimos hablando, parte de largar todo eso. ¿Qué te importa? Si, a vos que te duela si tu mejor amigo de verdad te falló o si tu socio te falló.
Sí.
Y date tiempo para recuperarte, porque si te falló no se merece estar en tu vida y es mejor para vos, te sacaste a alguien malo encima. Pero se ahogan en un vaso de agua realmente, y yo lo estoy aprendiendo ahora y todavía me cuesta.
Claro, porque es verdad, es tal cual, confirmo lo que decís. Perdemos mucho tiempo con las relaciones o familiares o relaciones de afuera.
Es increíble que una persona que no te suma nunca en el día a día
te
pueda restar.
Te resta.
¿Por qué haces
porque
eso?
Porque te entra la bala. Te entra porque te entra la bala, porque a todo el mundo le entra la bala de todo, que es lo que estás diciendo vos del enojo.
No te puedes enojar con alguien que no te importa o alguien que en tu vida no influye.
Lo retomo con el tema que dijiste vos, del enfoque y del reset. Cuando vos te enfocás...
Eso no te importa.
Te chupan un huevo todos.
Me encanta. Esta parte para la gente me encanta.
Cuando vos te enfocás y decís, basta del fútbol... Basta del cumpleañito este, basta de esto,
basta de lo que dijo aquel.
Basta de lo que dijo aquel, basta del perdón la palabra, del puterío.
El puterío, 100%, estamos hablando de eso.
Se te corta eso y vos te vas como un cohete y se te van el 40, 50, 60% de todos los problemas.
¿Puedes llegar un poquito capaz más grave?
Sí.
Ojo con la familia también. Con el puterío, porque puede haber algún primo lejano y que a la gente realmente no influye mucho, y esto es muy polémico y yo sé dónde me estoy metiendo, pero ojo, todo con pinzas. Ojo a lo que te pueden llegar a decir realmente para el día a día, para tu trabajo. No sabemos realmente dónde está la envidia, dónde está el aburrimiento. Capaz no es ni envidia, pero para joder te tiran la mala o te tiran un chiste que uno lo interpreta mal. El foco es parte de todo. Es yo, mi círculo, cuidarlo al máximo. Tu círculo no te va a fallar. Ojo, tranquilidad, ojo con los amigos, ojo con la familia, porque uno va descubriendo todo en el proceso.
Lo que pasa es que ahí está bien, está perfecto lo que vos decís. Está camuflado con el tema de que vos tenés el que vos pensás que por ahí te tira la mala, pero no, que te quiere cuidar para que no fracases.
Es muy delgado ese...
Y está el otro que te tira la mala posta.
Pero pasa...
Y
eso
obvio
que me lo
pasa, es la vida
¿Hay un
real.
Primo, hay un tío que realmente te envidie?
Claro, obvio.
Ah, bueno, entonces me quedo más tranquilo que lo que estoy diciendo es real.
Pero obvio, hay uno que te dice todo el tiempo, no acá, no allá, fíjate esto, te tira la mala y te quiere cuidar.
Te está cuidando.
Después con el tiempo vos te das cuenta que ese tipo te estaba cuidando. Y después tenés el otro que te saltó la ficha por algo de que no quería.
Te quería ver bien, pero no tanto.
Sí, pero... Ahí está el punto donde no creces como persona y en tus cosas. Tenés que salir de ese quilombo.
¿A cuántas personas hay que escuchar en el proceso del enfoque? A re pocas.
A
son
muy
tres,
pocas.
Cuatro, cinco.
A muy pocas, y depende del rubro que elijas, escucha al que tiene proceso de verdad. Escucha a un tipo...
El consejo de quién viene.
De quién viene. Está mal que lo diga yo en este podcast y todo, pero si vos querés algo de barbería, del mundo de la barbería, ¿A quién tenés que escuchar? A mí me tenés que escuchar.
Y a los grandes
de
la barbería.
Y no tengo problema de decirlo. Si tengo 15 años y mirá todo lo que hicimos con Navaja. De barbería, ¿quién vas a escuchar? No escuchés al enano Polvorita que no hizo nada, ¿entendés? Y por ahí te gusta cómo corta el pelo y nada más. ¿Me explico?
Obvio, obvio.
Eso, y eso va para cualquier profesión y para cualquier laburo.
En realidad es escuchar a todos, pero con pinza. Ten cuidado, cuídate. Fíjate quién te está cuidando realmente.
Y quién no.
No te enojes con el que te dice, no, por acá no. Porque por ahí te está ayudando.
Pero para resumir, pero, yo prefiero, para sacarte todos esos quilombos que vos decís de encima, yo prefiero enfocarte solo y dale más.
Ok.
Olvídate. Porque tampoco vas a andar preguntándole a todos si sí o si no.
No, 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 para nada. Pero viste que uno en el día a día busca devolución.
Vos viste
o
que
cuenta,
yo...
solo contar. Dice, sí, no, pero estoy haciendo esto.
Vos viste que yo en el camino de Navaja, los 5 años que me se ve, yo 24-7 en casa no existía.
No, y las mejores cosas, los mejores proyectos se hacen de callado.
Sí, yo callado no, lo comentaba todo con ustedes. Con mi equipo de trabajo. Voy para acá, voy para allá, voy para acá, voy para allá.
Callado es no andar ventilándolo como hace... Hacía yo antes también. Voy a hacer esto, esto, esto. Y después, viste, por allá también me hacía problema porque uno hablaba mal o uno me lo copiaba o algo por el estilo. Los procesos son pocos. Es un círculo así.
Sí. Si querés, si querés que te vaya bien, sí. Mirá esta foto, una locura. En el proceso de Navaja, yo creo que fue... Lo escribiste vos el 22 de diciembre del 2015. Mirá.
¿22 de diciembre? ¿Qué fecha salió campeón en Argentina?
No, no, eso del 2015.
No, no, ya sé, pero 22 también o no.
Ah, 22, sí, mira. En esa foto, no, ¿te acordás de eso?
No, no me acordaba.
Esa fue la primera foto que nos pidieron
sí,
en Unicentro.
Sí, ahí me acuerdo, vi la foto. La primera vez que nos piden una foto fue medio random.
No entendíamos nada, nos dio miedo.
Estábamos, ¿dónde estaba Unicentro?
Unicentro nos dio miedo.
¿Sabés qué me pasa ahora? Lo cuento acá en el podcast.
Porque no
es
sabíamos.
Algo personal que no lo cuento en ningún lado porque siento que acá puedo. Sí. Capaz en un stream mío quedo medio agrandado o algo por el estilo. Me pasa que toda la vida fuimos Unicenter. Nosotros fuimos Unicenter toda la vida, a nada.
Sí, a nada.
A mirar vidrieras, era nuestro plan.
De paseo.
De paseo y salía un conito combinado de vez en cuando.
Y nada más.
Sí. Y nada más y a casa de nuevo. Pero era un planazo porque no sabíamos.
No había nada, sí.
Y ahora me pasa que voy, porque estoy trabajando con Nike, para mí la mejor marca del mundo.
Sí, es una locura.
Y voy al Unicenter y digo, boludo... Antes venía acá a buscar el cono combinado y a mirar, no sé, la vidriera Keviston para ver si compraba un llavero.
Qué terrible.
Y ahora voy directo a Nike, me atienden, me llevo la ropita que quiero y digo, boludo, ni siquiera entrar en un sueño, no tiene sentido alguno. Estoy en cualquiera. Literalmente me siento desubicado. Y no lo cuento en ningún lado porque me da vergüenza, pero acá lo voy a contar con vos. Bueno. No lo puedo creer. Llego, voy a Nike, me están esperando, agarro mi ropita... Salgo, camino por el mismo lugar donde iba pateando la lata, como decimos nosotros,
sí.
Y llego a casa, boludo, y digo, amigo, ¿qué pasó con mi vida? No lo entiendo. El otro día que justo me tocó con Mauro Zárate ir, estaba ahí comiendo con él y nos pedían fotos y yo con la bolsita de Nike dije, guacho, ¿por qué la vida me cambió así?
Pero ¿sabés lo que es más importante de lo que contaste?
¿Qué cosa?
Que te acordás del conito de helado que íbamos a comer y no había otra cosa.
Sí, ¿no?
Porque si no, no caes. Un tipo por ahí... tiene por ahí el éxito que tuviste vos y se encuentra en la misma situación y no se acuerda de nada. Yo el otro día, hablando de lo mismo, cuando hicimos el podcast este con el mismo, The Legend, con Momo, íbamos para La Plata con los chicos y yo les digo, yo venía acá con la moto, cagándome de frío y abajo del agua, hasta La Plata, ¿entendés? Por 10 pesos el viaje, me acuerdo. Y no se te va. No se te va.
No se me va. Yo camino por Unicenter y yo me siento en Unicenter como antes. Sin ninguna duda. Me pasa, bueno, cuando me dan los botines nuevos que siempre quise de chico.
Claro.
Es como, boludo, ahora que voy caminando por Unicenter, el lugar donde yo iba siempre a comer un helado, y ahora voy desde otro lado, es como estoy felicitando y premiando al Marquito de chico que no tenía nada.
Ah, bueno, a mí me encanta que te pase eso y a mí me sigue pasando eso.
A
lo hablo con todo el mundo.
En un mundo que...
Todo... Nos costó tanto todo que todo yo lo festejo y todo a mí me importa.
Todo importa.
Por eso cuando la gente, viste, que nos dice, ustedes, cuando nos conocen en persona, nos dicen, ustedes son distintos y todo por el trato, porque no me chupa un huevo el tipo a mí que me está hablando, ¿entendés?
No, obvio.
Porque nosotros no llegábamos nunca a nada. Estar con vos como estuvimos, puedo contar miles de cosas. En el estadio de la Juventus, streameando... Oh.
¿Qué sentido tiene?
¿Qué sentido tiene? Eso no estaba ni nunca, ni hace 5 años que a mí me supera el sueño. ¿Pero por qué me no supera el sueño? Porque seguimos laburando. Porque seguimos con la misma fórmula. Yo sigo enfocadito. Vos viste que no voy a ningún lado, no hago nada. No me, por ahí me doy algún gustito de ir a algún lado, pero yo podría. Yo tengo la verde para ir a todos lados.
No, obvio, vos. Vos tenés la verde para hacer lo que quieras y realmente.
Hago el 2% de lo que pudiese hacer.
Decidí seguir enfocado, pero yo creo que. No sé si vos lo estás viendo como yo lo veo.
A ver.
Pero a vos, este podcast y ayudar te mantiene enfocado. Yo creo que el podcast este vos lo haces por amor.
Todo por amor.
Para el consejo, todo, porque yo te digo, yo en la calle lo vivo mucho. O sea, yo, si no me hablan del mismo, me hablan de vos. En la calle. Y es gratis, porque vos lo haces gratis.
Sí, yo no.
Y todos los consejos que ya diste hace un año en las redes son gratis. Y de un lado, que lo tome el que quiera y el que le parezca un fantasma, bueno, no importa, pero yo voy a dar lo que viví. Vos no inventás ninguna película. Y hoy mantenés un enfoque que creo que vos nos decís, bueno, me voy a enfocar en ayudar a la gente. Vos estás enfocado en tu laburito.
Sí.
Y estás ayudando a un montón de gente.
Bueno, ahora cuando salga el contenido lo vamos a ver. Yo creo que sí. Pero está apuntado a eso. Yo te digo la verdad.
Pero es raro, no sé cómo decir, no sé si me estoy explicando bien.
Sí, te estás explicando bien, o sea...
Tu enfoque es ayudar a la gente sin serlo.
Sí.
Sin ser tu enfoque.
No, yo estoy empecinado... Y a veces la gente me... Yo estoy empecinado, encaprichado estoy yo, de que si yo pude salir de esa mierda, que todo el mundo lo puede hacer. Con eso estoy encaprichado.
Estás tratando de convencerlos de que sí.
Y no sé si voy a poder. Y no me importa.
Mirá cuál es tu nuevo enfoque en la vida, ¿no?
Estoy encaprichado con ese tema.
Me gusta.
No sé.
A mí me encanta.
Y nadie me lo había preguntado, lo estoy diciendo ahora acá.
Por eso te...
¿Por qué haces este contenido?
Te lo pregunté para que te lo preguntes.
Estoy encaprichado. quiero que la gente... Y bueno, vos lo dijiste cuando arrancó. Y tampoco quiero hacerme la Madre Teresa de Calcuta ni nada. Pero yo en el laburo siempre ayudé a los pibes, a todo el mundo. Y bueno, me encuentro con gente en la calle que me dice, me sirve tu consejo, me sirve esto. Y peor fue, me encapriché peor.
Claro, claro.
Quiero darle todo el conocimiento de lo que me pasó a mí, a la gente, sumado al streamer como vos, como los otros chicos,
sí.
Lo he hecho con un empresario, lo he hecho, porque aparte quiero ver si se repiten los patrones. Estoy como haciendo un experimento y encaprichado.
¿Sabes lo que me gusta a mí? Y creo que lo que le gusta a la gente, hablando del lado de consumidor del contenido, es que es algo muy real. Y siento que si yo... Marquito Navaja haría un podcast de emprendimiento y de cómo llegué. No es lo normal porque streamer hay poco y el proceso está bueno capaz, pero es re diferente a lo que puede llegar a alguien que no es streamer en el día a día, alguien que estudia, alguien que trabaja. Pues yo entiendo que no soy parte de la realidad porque es diferente esto. Si no lo viviste no lo entendés.
Claro.
Y siento que lo de estar fundido sí lo vivimos todos.
Sí.
Y lo tuyo es 10 veces más real que cualquier cosa que podría contar yo o algún streamer o algún youtuber.
Bueno, pero vos...
Es diferente el proceso. El youtuber y el streamer recontra vale. Pero el tuyo es el que más pasa, el más real. El que pasamos nosotros con la barbería.
Sí. Es jodido. Es muy difícil. Por eso yo estoy encaprichado que quiero que la gente la rompa. Porque todo es de todos y nada es de nadie. ¿Qué
Hay gente
yo?
Muy egoísta también, ¿no?
Claro, porque si una fábrica, ¿cuántos coches hace?
No sé,
un millón 100.000 autos. ¿Yo en cuántos puedo andar? En uno. Y tenés 100.000 marcas. ¿Yo qué me importa a mí? Comprate un jet privado, comprate 7 si querés. No tengo, gracias a Dios, tengo muchos defectos, pero ese de la envidia y del ego no lo tengo, no lo tuve. Bueno, barbería. Esta foto es locura acá. Vos cortando.
Con Leito.
Con Leito.
Hablando de la crema. Leito, uno de mis mejores amigos. Muy importante eso para aclarar. Que para mí yo me considero con muchísima suerte. Igual. Pero yo tengo un grupo de amigos que me sacó de momentos espantosos.
Confirmo.
De verdad, me siento con mucha suerte. No sé si a mucha gente le debe pasar esto. Yo tengo un grupo de 4 amigos, 4 o 5, que que están desde el día uno, cuando yo era muy chico del colegio, y que perduró en el tiempo y sí, que sí, realmente nunca me fallaron.
No, y aparte se van de vacaciones y hacen de todo.
No, y hasta el día de hoy sigue la misma relación, nos reímos de la misma boludez que hacíamos cuando teníamos 10 años. Y a lo que voy es, no es normal, porque viste que en el medio hay muchas peleas, muchas cosas.
Pero siempre están juntos.
Siempre estamos juntos. Y no lo veo en ningún grupo de amigos, y a mí me pasó y tuve suerte, no digo que todos tengan amigos así, pero bueno, es mi experiencia.
No, pero es clave lo que estás diciendo. Por la junta, gente.
Una junta muy sana, boludo.
La es clave la junta.
Muy buenos pibes y cero envidia, boludo.
Es clave la junta. Yo lo vengo diciendo en todos los podcasts que hablábamos.
Bueno, eso me gusta hablarlo. La junta es... Parece que no.
Parece que no.
Y decís, pero no, sí, pero mi hijo es reeducado. Y yo lo crié como un... La junta es complicada. Hay que saber...
Por ahí en la casa te criaron bien y agarraste mal a la junta y te cagó.
No, no digo que seas un padre recontra invasivo, pero tampoco seas un padre tan... que él haga, él sabe lo que tiene que hacer. No, cuidado, porque somos chicos. Y yo también, como me tuve el culo de que me tocó el mejor grupo de amigos, de esos pibes sanos, estudian, trabajan desde siempre, la familia, todos señores correctos, sí, podía hacer media cuadra para el costado y estaba, agarraba sí, lo que no van.
Sí, sí,
y
sí,
yo con 15 años podría haber hecho cagada.
Sí, todos.
Por más de que mi viejo, él y
todos,
mi mamá,
pero sí, todos,
me cagaron a pedo toda la infancia. Son unos fenómenos, unas personas que me hicieron remil correcto. Yo me podía perder igual y lo sé.
Pero todos.
Por guachín, por...
Por la rebeldía del adolescente.
Por intriga.
Sí, al adolescente vos le decís que no y va peor. Y a mí lo hice yo, lo hicimos todo. Olvídate.
Y lo vimos. Hay muchos ejemplos. Yo tengo amigos, o sea, tenía amigos que eligieron el otro, la otra cuadra.
Sí.
Media cuadra mal costado.
Y se pudrió.
Y ahora son un desastre.
Claro, claro, claro. Elijan bien los amigos, bien la
los
junta.
Los amigos muy importantes.
Y si no, solo. Antes de mala junta, solo.
No, para mí, sí, bueno, es opcional, pero yo tuve mucha suerte para mí. Acá estoy cortando el pelo cuando recién nos mudábamos ahí a la barbería esa, porque todavía estaba el piso, mirá, de madera.
De madera, ¿cómo? Bueno, perdimos
el
piso.
A los dos días se rompió una manguera de agua, el piso estaba por acá.
Terrible, lo perdimos.
Y encima, de real, real, ¿te acordás el número de meses? Porque ese piso... que estaba en la barbería, nosotros alquilamos el local
sí,
con lo último
sí,
y el piso cuando llegamos un día lo estaban arrancando el anterior dueño. Mi hijo le dice, ¿cómo vas a arrancar el piso? Abajo queda el cemento.
Cemento.
Y le dice, ¿y si mi piso? Tenía un poco de razón, era un poquito egoísta, pero tenía razón.
No, no, que
y
después...
el gordo le dice, déjalo ahí, yo te lo pago. El chabón sabe que el gordo está fundido y dice, ¿cómo me lo vas a pagar? Y el gordo dice, bueno, 12.000 cuotas, no sé cuántas cuotas.
Cheques.
Cheques. Y encima... A las dos semanas se revienta el coso de agua, el piso se pierde completamente, nosotros estábamos cortando el pelo arriba de la tierra, y le tuviste que seguir pagando igual, ¿cuántos meses?
No, no,
un año
sí,
y medio era.
Sí, un año y medio. Y después cuotas del otro piso nuevo también.
Claro, después pusimos cerámica blanca y negra.
Y ahí se pegó el problema.
Sí, pero estábamos pagando dos pisos.
Sí, sí, íbamos pagando dos pisos con la cerámica, un desastre.
Encima no pegabas una. Bueno, pero ahí había una banda de cortes. Ya no iba bien, no explotado,
pero
mejor que antes,
sí,
cortábamos.
Ahí, y ahí podía pagar.
Podía pagar, ¿y qué pasó? Uah, después de arriesgar de un año, de largar todo, te está yendo bien, y todavía no la veía.
No,
por
pero,
eso digo que el proceso es más largo.
Pero pará, en esa época, para que sepa la gente, en el proceso, yo ahí que habíamos perdido los dos pisos y todo, yo cortaba de 9 a 9... Le pagaba a todo el mundo, pagaba los cheques, pagaba el alquiler, y yo no cobraba.
No la veías todavía.
Todo el mundo cobraba menos yo en esa barbería, y era el que más cortaba. Y estuve 2 años aguantándomela así.
Ganaban plata todo menos vos.
Y después agarré, y aparte de cortar el pelo, vendía perfume para hacer el techo de casa.
Y me digas, los vendía yo. Pero decía, eran buenos eso.
Eran buenos, yo te decía, vendé y vendía el perfume.
Perfume, remera, buzo supreme, vendí todo yo.
Acá tengo...
No sé si está bueno contar eso, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Era parte de... De la ambición de que el gordo conseguía, no sé, un buen buzo supreme, pum, lo vendía yo.
¿Qué pensabas cuando... Yo en La Paloma, cuando estábamos en ese localcito, yo hablaba mucho. Yo decía que le íbamos a cortar a Famoso todo. Y vos, bueno, estabas en la secundaria, estabas en Narnia. Pero yo, ¿te acordás que yo decía que le vamos a cortar a Famoso? Que vamos a... Y escuchábamos reggaetón. ¿Qué pasó cuando empezamos a agarrar todo esto?
Primero lo primero, ¿no? Primero la parte donde el gordo decía, sí, vamos a llegar a acordarle. No es que no te creíamos, creo que todo lo contrario, te creíamos.
Me apoyaban.
Te apoyábamos, sí. La palabra era apoyo.
Era apoyo.
Nosotros decíamos, sí, gordito.
Este está loco.
Pero no de malas, ¿eh? Sí, gordito, sí. Nosotros confiamos en vos.
Podía y yo iba al frente.
Podía ser 2 semanas o 8 años, pero confiábamos en vos. Sí. Además, somos una familia que en general nos apoyamos en todo.
Sí, sí, sí.
Sea una locura, sea algo normal.
Sí.
Y empezamos a agarrar los reggaetoneros, que nosotros en la barbería solo sonaba de reggaetón.
No sonaba otra cosa que no sea
reggaetón.
No sonaba
reggaetón. A lo que voy es, a las personas que están escuchando esto y no les gusta el reggaetón. Poner a vos te gusta la bachata, bueno, estábamos todo el día escuchando a Romeo Santos y después lo terminaba agarrando. A eso vamos. A alguien que
buenísima la que tiraste.
Yo quiero dar porque dice, no, reggaetonero tampoco es gran cosa. No, boludo, si a vos te gusta Abel Pinto y lo escuchás todo el día en la barbería.
Claro, claro,
y
claro.
Después le terminás llegando a él, es para que entiendas el premio como era para nosotros.
No, y aparte está bueno lo que decís, que va más de la mano del comercio. Yo me abracé a esa agenda porque no había nada. Me tocó la del reggaetón, después me enamoré de ese rubro y de ese los artistas y todo. Claro. Pero yo me aferré a esa agenda, que capaz que si en ese momento estaba pegado el cuarteto y agarraba la agenda del cuarteto, era lo mismo.
Claro, claro.
O sea, yo agarré lo que me dieron, agarré, aparte yo siendo grande. Ustedes me dijeron, va el reggaetón, y justo apareció esa agenda, que yo siempre le digo a los barberos, no hace falta reggaetón, ¿te gusta?
Cumbia.
Pop, cumbia, lo que
rock,
sea, básquet.
Lo que te guste,
te
realmente.
Te aferrás a una agenda para hacer crecer a tu negocio con esa agenda. Eso fue lo que yo hice, que nunca lo expliqué.
Y algo que tenía a favor, que te... Eras un viejo tipo que no se quería moldar a nada. No querías celular, estabas en contra del celular.
De la tecnología en contra full.
Pero sacado, o sea, lo odiabas realmente.
Sí, no quería la tecnología, siempre lo odié.
¿Y un día por qué te cambió el chip?
Porque mi hermano me dice, ya que te mudaste a este local, que salimos del barrio y fuimos para ahí, por lo menos acá tenés que tener un Facebook, me dijo. Bueno, vamos a hacer un Facebook.
Te volviste loco.
Y sí, después cuando me metieron 2 likes.
2 likes y que venía la gente a acordarse.
Me volví loco. Cuando empecé a subir las fotos de esto y traccionó, bueno, y es por acá y me enfermé.
Para mí, perfecto para usarlo de ejemplo.
Sí.
Pero si querés emprender y lo que vos quieras, para mí también es muy importante que estés todo el tiempo modernizado. No digo que estés metido al 100%, que sea un pendeviejo o lo que sea, pero vos tenés que estar a la moda.
No, yo lo que
tenés
está diciendo...
Tenés que estar en la movida.
Sí, lo que está diciendo vos es lo que la gente de mi edad, cuando pone un negocio, muere con la de él. ¿Entendés? El negocio es mío, acá se escucha lo que sea. Y yo, lo primero, yo siempre pensé, el negocio es mío, yo tengo la experiencia de la calle y todo, pero el flow lo tienen ustedes.
Claro.
¿Me explico?
Sí, 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 a la mañana.
Yo me moví siempre así, ¿entendés?
Teníamos una PC que me acuerdo que aguantaba 8 minutos y se apagaba, porque no se recalentaba. ¿De dónde sacamos esa PC
no
que
sé,
teníamos en la
Paloma? No sé, porque no teníamos nunca una moneda y estaba
una
todo...
Era un CPU, no es una PC, una CPU.
Creo que lo teníamos en casa.
Medio,
ahí,
¿viste
pero ni
eso
se
que están en computación en la escuela, el CPU blanco? Sí. La habrán revoleado y un tío mío metió mano, lo agarró de la calle y lo arregló. Entonces andaba bien. Y se apagaba cada rato. Y el gordo, claro, era el Ares. Y era.
¿El Ares?
Era 8 o 9 de la mañana, Luis Miguel, Sin Bandera.
Claro.
No era reggaetón, mi papá no era reggaetón, no, era Sin Bandera, Abel Pinto, un crack.
Sí, baladita.
Todo balada y alguna cumbia ancha, no sé qué. Y claro, cuando nos vio a nosotros que la movida del fade, del degradé y toda la barbería relacionada al reggaetón, recién ahí se metió. Y
claro,
eso es parte.
Pero no lo dudé,
No, pero digo, pero no lo dudaste, pero lo viste.
Sí.
Hay mucha gente que muere en la suya y eso te juega muy en contra.
Te juega muy en contra para cualquier negocio y para... Bueno, acá tenemos fotos épicas que te sacaste en esa época de proceso, explotado también.
Todas mías.
Todas tuyas.
Liquila, Coscu, Trueno, Kea, Duco, Easy, Román, Pavón, ¿qué creo? En la barbería, en el Chacomá. Con una remera de tigre atrás. O sea,
eso que... era increíble. Qué
nada,
aura.
Pasaron
qué
muchas
aura
cosas.
Esa barbería, qué aura. Te voy a mostrar una foto que te vas a volver loco. Es muy fuerte.
¿Decís que no me la voy a acordar o qué?
¿Eh?
¿No me la voy a acordar o
no,
qué?
No, que es muy loca. Vos entrando como barbero colorista a Coscu.
Mirá vos. Ay, oh, Dios. Ay. ¿Sabés lo que hay de fondo acá? El peor momento de mi vida.
¿Ahí?
Tristeza absoluta, depresión. No podía salir de casa, ¿te acordás? Estaba en el peor momento de mi vida.
No me acordaba yo de eso, mira.
Me pasó algo muy, muy feo. Perdí a mi pareja siendo muy chico. Y no le encontraba la vuelta. Era la barbería, iba, y me acuerdo que iba a la barbería y lloraba en la barbería. Iba igual, pero lloraba.
Sí, sí, sí. Me acuerdo que yo te mandaba a casa porque digo, no vengas.
El gordo me echaba, me decía,
y después
bueno,
te quería
nada.
Ir a buscar porque digo, ¿y este qué tal? ¿Qué va a hacer solo? No, no, fue un año,
no,
fue muy difícil.
El peor momento de mi vida, literalmente.
Fue muy difícil.
Y ahí conozco a Coscu, que es uno de mis mejores amigos, sí, que me impulsó en el stream también, porque sí, no solo me dio algunos periféricos, me acuerdo un teclado, un mouse, algo de eso, pero él me dijo, sí, tenés que mandarle.
Tenés algo, te dijo.
Tenés algo, y después, bueno, todas las manos que me dio y la amistad que me regaló. Que la amistad bien de Coscu, ¡fua! Bueno, vos lo entrevistaste y habrás escuchado un montón de él, porque uno lo ve en stream y dice Picardo Buenardópolis y no sabe lo que es de fondo ese tipo.
Nah, es un
fenómeno de la persona con más... Yo, de verdad, lo que más aprendí de Coscu, que me lo guardo para siempre y lo hago todo el tiempo que puedo, es la persona que más da, es la persona más solidaria que conocí en mi vida. No puedo creerlo. Hasta vos vas a cualquier lado y el chabón va regalando cosas.
Yo lo vi.
Le va también, pero amigo, yo, no sé, desde el primer día que lo conocí acá, siendo barbero, que pegamos una amistad de la nada, porque él ya tenía sus amigos y todo, le digo, vamos un día a jugar a la pelota, boludo. Y no, hasta que un día me dice, sí, vamos, primer día.
Vino, sí.
Estábamos hablando, no sé qué, lo volvíamos a un amigo Parche que tenía los botines rotos, jugaba al fútbol, y dice, ¿qué, vos jugás al fútbol y tenés esos botines? No, tomá, se saca, se va en pata a la casa.
No, Coscu
estamos
es
hablando
así.
De un Coscu que no era millonario. Que...
No, pero Coscu es así.
Que saca los botines y se los da al Parchi. El Parchi no lo podía creer. Primero que no lo quería aceptar porque, viste, como son mis amigos.
Sí.
Y después, bueno, sí, no sé qué. Listo, al otro día, lo mismo. Va para la cancha, pago yo. No, nos cagamos a pedo. Bueno, listo. Está bien, pagamos entre todos. No le gusta tampoco.
No le gusta.
Pero bueno, a mí me gusta que paguemos entre todos. Y va y dice, bueno, listo, pero al que me atendió, tomá, pum, 30 lucas. Era una bandadita. Y todo así, todas cosas así. Y
es así el loco.
Y el chabón no es que es un boludo. Sabe lo que está dando. Todo el tiempo sabe lo que está dando.
Sí.
Y sabe que a esa persona la está sorprendiendo y le está cambiando el día para bien.
Sí, sabe todo.
Y encima tiene esa inocencia y esa y eso de crack que no es un chabón que lo hace para alardear.
No.
Yo te digo porque yo lo veo en el día a día. No lo hace lo hace porque realmente sabe que te va a cambiar el día de buena onda, porque él la plata le chupa un huevo. Si mañana es pobre, 10 veces más feliz.
Sí, sí, sí.
Le chupa un huevo, pero me enseñó eso en cuanto a parte de lo que vengo hablando de la amistad, que hoy en día se me pegó. No soy tan como él porque me cuento un poco más, pero sí aprendí a dejar muy buenas propinas, a regalar mucho más de lo que regalaba, sí, acumulaba mucho, sí, en cuanto a remera, en cuanto a todo.
Sí.
Y creo que me gusta contarlo porque habla de su persona y porque me gustaría que alguien que lo escuche también empiece a regalar. Porque cuando uno acumula mucho, porque le sobra y tiene que...
Regalar.
Hay otro que le falta.
Y además, a todo lo que dijiste de él, a mí me enseñó la bajada de comunidad. Yo te dije que no le encontraba la vuelta hasta el 2018. Cuando lo conocí a él, lo estudié, la comunidad. Él me enseñó lo que es comunidad y ahí Navaja... explotó otra vez porque aprendí a delegar, aprendí a dar, todo lo que está diciendo me lo enseñó ese tipo. Y es una maravilla, la verdad que Coscu es una locura. No.
Yo aprendí una banda.
¿Sabes lo que me dijo en el podcast?
¿Qué te dijo?
Se acordaba de todo, me dice, cuando yo te conocí a vos, que vos viniste acá con los chicos, me dice, vos estabas prendido fuego, hermano. Me dice, y yo no te supe leer. Yo estaba en pleno proceso, ensacado, enloquecido.
No dormía.
No dormía y caí enloquecido. Y dice, me entraste por caer enloquecido, pero cuando te vi eras muy fuerte, me dice. La locura y la...
Las ganas, sí.
Las ganas y todo. Y le digo, y acordate que yo a la segunda vez que nos vimos me borré.
Sí, no, por el sistema, ¿te diste cuenta?
Me di cuenta solo. Digo, no soy del palo de ellos, no hablo el mismo idioma, estoy muy desesperado... Vayan ustedes y ahí... Después volví y ya yo ya me había calmado. Pero no entendía cómo era el flow de los streamers y bueno.
Eso, mirá, eso hasta me lo adjudicaría a mí, que a mí me cuesta las cosas del ego y demás. Pero sí, siento que vos me enseñaste todo en la vida, pero yo te enseñé esa parte. Lo laburamos muchísimo tiempo.
Sí, es verdad.
Mi papá era muy desesperado en cuanto al negocio. en general para todo. Y yo lo frenaba, y él se enojaba, y yo lo frenaba.
Sí.
Porque las decisiones se toman frío, con la mente fría. Sí. Todas las decisiones se toman con la mente fría. Por más que vos estés con las revoluciones al mil, tenés que tomarte tu tiempo para que la decisión sea la más fría. Para que después no salga bien, puede salir bien o mal, pero vos sabés que lo tomaste tranquilo y que estabas 100% seguro. Si vos actúas en caliente todo el tiempo, vas a hacer todas cagadas y después no vas a poder decir, ¿por qué no lo pensé más? Por lo menos hacer la cagada y decir, bueno, lo pensé y lo intenté, sí. Y fui con dos pelotas.
Es el famoso contaste a 10.
Contaste a 10, sí.
El que
yo,
a 10.
Que yo realmente no sé por qué lo tengo. Siempre lo tuve, pero no sé por qué
sí,
lo tengo.
Sí, siempre lo tuviste. Yo no, yo me prendí a fuego rápido. No, me tenía que parar porque por ahí tomaba alguna decisión laboral que errada.
¿Te sirvió para el segundo proceso del streaming?
Sí, me sirvió para ahí, para frenar. Hablando de streaming, pandemia locura. Mirá esto.
Mi primer stream. El de abajo es mi primer stream.
El de abajo es el primer stream. Y, sin cámara, sin nada.
Y, cómo me divertía, boludo. Qué manera de decir boludez.
Ahí estabas muy bien. Ahora también, porque son procesos distintos. Pero ahí estabas, era una locura.
Sí, entiendo lo que vas en cuanto al stream.
Sí.
Es que ahí era divertirme a pleno.
Y sin importarte nada.
Pandemia, no me tenía que preocupar por la barbería, por nada. Era solo streamear y divertirme. Y después, bueno, cuando vas creciendo y todo, terminás de streamear y tenés una reunión, o tuviste una reunión antes y la cabeza está... Es muy difícil lo que hace el streamer, ¿eh? El streamer, no me quiero autollamar grande, pero el streamer que creció mucho y le fue bien, después tiene que tomar muchas decisiones en cuanto a dónde llevar su contenido, en cuanto a marcas, en cuanto a todo, porque va de la mano. O sea, llega un momento donde sos el nenito que se está divirtiendo y después sos un producto para los demás.
Y después te
y
llama
no lo tenés que dejar pasar. Y cuando pasaron 7 meses de que recién arrancaste a streamear, te llama algún agüero. Pero al mismo tiempo te están llamando unos chinos que te están ofreciendo $30,000 por mes.
Me acuerdo de esa, casi me muero.
Eso fue. Bueno, ahí viene la parte de la tranquilidad que manejaba yo.
Ahí, esto lo quiero decir, esto está re bueno.
¿Esto entra en estrategia?
Esto entra en estrategia. Y ahí, yo tuve que cerrar y me volví loco.
Quiero que cuentes tu lado y después yo voy a contar el mío.
El lado mío era que yo me fundía de día. El lado tuyo era que vos la rompías de noche, empezaban a llegar las propuestas. Y aparecieron esos chinitos que se llamaban Nimo, ¿puede ser?
Sí, creo que era Nimo.
¿Era Nimo?
Sí.
Y claro, yo fundiéndome, y vienen los tipos y te decían, hay tanta plata para que streamees con nosotros. Y yo, y vos me venías y preguntabas, pero yo no te quería decir porque no la quería cagar.
No, yo iba preguntando sabiendo lo que yo iba a hacer.
Claro,
yo
claro.
Tanteaba.
Vos te divertías.
Y yo ya sabía tu respuesta.
Yo estaba en el fondo del mar... Y yo decía, ¿cómo este no agarra? Era mucha plata.
Vos y tu hermano.
Era mucha plata.
Sí, lo que pasó, gente,
y
fue
yo
que...
yo digo, ¡ay, la concha! Y con mi hermano nos retorcíamos, pero a la vez sabíamos que las decisiones las tenía que tomar él. Y si la tomaba por plata, no salía esto.
Ese cambio, ese proceso fue muy rápido.
Contalo vos.
Fue muy rápido, donde yo dejo la barbería para streamear y pasa todo muy rápido. Yo creo que desde que arranqué a streamear hasta que me llegó la oferta de Nimo y de Crew al mismo tiempo fueron 4 meses, ¿entendés? Nada. ¿Sabés lo que son 4 meses?
Sí,
pasan
sí,
volando.
Sí.
Ya nos comió el año, estamos mitad de año.
Sí.
Y me pasa a mí que yo realmente siempre me interesó la plata cuando estábamos en la barbería. Era, che, ¿qué podemos hacer para crecer con el gordo? Como todas las personas, a todos nos gusta trabajar para ganar más y demás,
sí.
Normal. Tampoco un sacado, no es mi punto número uno,
no
la
sacado,
plata.
Vos,
nunca.
No, nunca fuiste sacado.
Por ahí vos un poquito más.
Pero por eso, porque nunca, lo que estás diciendo, porque nunca fuiste sacado, lo sacaste cagando a los chinos.
Sí, lo que pasó fue que...
Porque yo capaz que entraba como una palomita.
No,
capaz
pero...
que no, entraba como una palomita.
Pero quiero tratar de describir cómo soy yo como persona en cuanto a la plata. Sí, me encanta, sí, me gustan los negocios, sí, quiero ser millonario.
Sí.
Pero después, cuando toca... Tomar decisiones está 100% mi tranquilidad. No es la prioridad.
Sí.
Cuando en realidad, capaz, en el día a día sí es una de las prioridades.
Sí.
Pero tuve esa frialdad para que me llame algún agüero, que yo no lo podía creer,
Y apuntaste más al proyecto acá.
Me habló con un abuelo y me dice: tengo un proyectazo con un equipo, quiero que vos seas la cara. Estoy volcándome al mundo del stream. El CUM era el clip de Vamos a Jugar, le explotaba todo.
Sí, 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 sí.
Era el primer equipo de eSport de él y todo eso. Y al mismo tiempo me llega la oferta de Nimo, que era algo de $30,000. Bueno, nosotros estábamos hiper mega fundidos.
Pero perdiendo... $30,000 que no son los mismos de hoy.
Serían 50 cada hora.
No, 60, era más, no.
80.
No, más. Te lo bueno, juro que era más.
Era mucha
era
plata.
Era 250 lucas de hoy. Era otra plata.
Era mucha plata.
Sí.
Y a mí se me pasaba por la cabeza. Yo realmente cuento cómo lo vivía. Era crew, proyectazo. Hablamos de plata, no había mucha, había un contratito con Twitch que era poquitita plata, sí. No gustaba para nada realmente, porque sí. Yo tenía unos números de la con de su madre,
sí, andaba.
Yo ya empezaba a saber lo que valía gracias a Gasti, mi manager, que es muy importante para mí, y al mismo tiempo era Nimo, wow, me pagan una banda de guita.
Pero te esclavizabas ahí, claro.
Pero ¿qué pasa después de eso? Y si yo realmente ganaba $30,000, mira, Nimo, la gente me iba a dejar de mirar.
Sí.
Yo mi contenido lo streameaba poco, streameaba una hora o dos horas por día, pero era mucho contenido. Y yo después ya tenía que cumplir 100 horas con Nimo.
Olvídate.
Ya estaba la plata en el medio todo el tiempo en la cabeza.
No había chance.
Iba a hacer cumplir, iba a bajar mucho la calidad de mi contenido y no iba a crecer. Entonces, después de muchos tiros de afloje, no es que de una dije, no, crew.
Sí.
Yo después de pensarlo mucho dije, bueno... Vamos a futuro, loco. Crew me va a impulsar, me va a traer muchas cosas. No sé si plata o no, pero vamos a confiar en mí. Sí. Voy a confiar en mí.
En tu instinto de nuevo.
En mi instinto de nuevo. Dije, loco, si me meto en Nimo por $30,000, sí, voy a ganar 100 lucas verdes y después voy a desaparecer. Si me meto en Crew, me voy para arriba a la Grande Liga. Y así fue. Porque después pasó que Crew hice la presentación, 100,000 viewers, terminé jugando a la Among Us con el Rubio y eso no me iba a pasar por Nimo. Terminé yendo a Qatar, terminé trabajando con PlayStation, terminé...
Numérame las cosas, porque yo dije leyenda, streamer de fútbol, de lo que es el afuera. Nombrame todo a partir de que salimos de la pandemia. Liga.
¿Qué cosa? ¿Todos mis proyectos?
De fútbol.
¿Todo lo que me pasó relacionado al fútbol?
Sí. Liga.
Terminé... Arrancamos siendo amistoso con Joaco, que para mí vale oro, los primeros partidos en el streaming,
sí.
Estamos hablando de 100,000 viewers, sí, cosas locuras.
Hermoso.
Filmado con un celular, sí. Después hicimos un evento, sí. Nos fuimos subiendo el level con Joaco, que era el clásico La Esquina MKN, histórico para los que estaban en el momento ese consumiendo,
sí,
streaming.
Sí.
Y después, bueno, me sale el viaje a Europa con el Kun, y también, como está el Kun, y como yo también siempre hablé de jugar al fútbol y todo,
sí, claro, ahí
era
se enlazó.
Foto en el Camp Nou, me tocó ir a ver a Paredes, foto en la cancha de PSG, me tocó conocer a Ronaldinho en ese viaje.
Acá está.
Entonces, por ahí no me dedicaba a hacer contenido de fútbol, pero terminaba siempre conectado al fútbol. Yo, para mí, si me tengo que definir hoy, soy un streamer más de entretenimiento, de clip gracioso y demás, me estoy volcando al fútbol, pero principalmente de entretenimiento.
Pasa que siempre te lleva para ese lado.
Porque amo el fútbol y porque inconscientemente termino subiendo cosas con Ronaldinho, con Kaká, con Drogba y la vida me puso acá. Que esto todavía no lo puedo creer. Mi infancia.
Bueno, pero pará, también hiciste fuiste para PlayStation, fuiste PlayStation. A Qatar, te llevaron,
fui al Mundial.
Fuiste al Mundial, acá está el Mundial.
Me filmé todos los partidos en el Mundial. Eso es algo que no tiene precio alguno. Debe ser lo mejor que viví gracias al stream. Debe ser lo mejor. Me tocó ver todos los partidos, salvo Arabia Saudita. Tuve la casualidad de que la marca que me lleva,
sí,
me dice, ¿querés ir desde el principio hasta la semifinal o del segundo partido hasta la final? Y calculo que vamos a pasar de fase. Y terminé yendo del segundo partido hasta la final, viví todo el Mundial en la cancha, vi al mejor jugador del mundo salir campeón del mundo totalmente después de tanta derrota, de tanta mierda, y yo siendo tan fanático de Messi que lo tengo tatuado acá, sí, es lo mejor que me regaló en el stream de la vida. Vi a Argentina salió campeón del mundo, sí, en, sí, la no, cancha. No, no, no. Y justo el único partido que perdimos no fui. O sea, más bendecido, imposible.
Cosas increíbles nos han pasado. Es una locura lo que se enlazó. Navaja con vos y con todo. Y bueno, yo todos estos temas los quería hablar porque yo gente de verdad no los habíamos hablado, porque después de la pandemia él salió disparado para sus cosas, a mí me reventó la barbería y yo que soy un emprendedor me apalanqué con eso. Entonces yo en qué momento te preguntaba todas estas cosas.
No, además vamos en el día a día y estamos trabajando y a veces cuesta parar la pelota.
Bueno, vamos llegando al final. Esta es, pensala bien. Después de todo lo que pasó y todo, ¿qué le diría este Marquito que arranca con él?
A ver, ¿qué foto elegiste?
A ese Marquito.
Al que arrancó a streamear con el de hoy en día.
Sí.
¿Qué le diría?
Todo lo que aprendiste.
Sí, todo lo que aprendí. Pasa que esta etapa, estos años que no se ven en el medio, es realmente lo más importante de mi personalidad. Todos estos años,
sí,
donde iba haciendo el proceso,
sí,
fui donde más me conocí a mí mismo. Y hoy es más que importante para mí. Yo iba para adelante nomás. Y eso también te trae consecuencias un poco malas. Porque ir para adelante te hace hacer cosas que no son 100% tuyas, que no hablan de vos, de tu personalidad. Y a este Marquito le diría que está todo bien igual. Porque es así, porque aprendí y porque por suerte este ahora aprendió de este. A este le agradezco por ir al frente. A este le agradezco por pensar hoy.
Por pensar
hoy. Por pensar y por autocriticarse y todo lo que decís. A este le agradezco por poner la bola e ir al frente.
Qué bien.
Y a este le agradezco por ahora pensar y saber manejarse y criticarse. Y este tuvo una banda de errores, ¿eh?
Bueno.
No te imaginás.
Sí, obvio.
No te imaginás las cosas que sufrí en mi mente en el día a día.
Sí, porque...
Porque iba al frente nada más.
Pero es difícil. Las piedras que te van poniendo en el camino en el stream o en
pero
una
hoy en día tengo un
negocio.
Conjunto. Hoy en día tengo un conjunto.
Ah, hoy en día está...
O voy al frente con dos pelotas y encima tengo la mente fría.
Espectacular.
No hablo del negocio solamente. ¿Eh?
No, te lo recalco porque...
Hablo del día a día.
Y lo recalco porque es generacional por la edad que tenés. Porque yo hablé con Momo y con Coscu también. Son generacionales los streams. Lo que hablé con vos, lo que hablé con Coscu y lo que hablé con Momo...
Son todas historias diferentes, ¿no?
Sí, pero aparte generacionales. Ellos, por ejemplo, muchos ellos dos ya me dijeron que sacaron la pata del acelerador. Vos no estás en esa etapa.
No, yo estoy en un momento muy importante. Claro. Para mí el más importante es hoy.
Claro.
Ojalá siempre sea así, ¿no? Pero digo, acá no me daba cuenta. Acá iba para adelante. Acá, ¿sabes qué hago? Miro para atrás y para adelante. Y eso no lo podía hacer antes.
Cronológicamente, por lo que hablamos con todos los emprendedores hasta ahora, son 10 a 12 años de acelerador hasta levantar la patita.
Ah, sí.
Sí. Sacamos la cuenta con todos los que.
No parece hablado. Mucho, pero voy re poco.
Vos vas 5. Son 10 o 12 y después levantás la patita.
Pero, sí.
Pero bueno. Yo lo veo raro en el caso de ellos, porque yo no levanto la patita con 45, que la tendría que levantar ya, y ellos con 30 y pico ya levantaron. Pero cada uno tiene su proceso y lo respeto. O sea,
no, obvio.
Si ellos levantan, levantan. Pero que levantan, pero en algún momento...
¿Qué te dicen que levantan?
Yo creo que salen a la carga barraca de nuevo.
Sí, más ellos dos. Más yo los conozco.
Son juego y leyenda pura, sí. Y Momo también.
Se ponen...
Le puedo creer más a Coscu, que es más tranqui.
Yo creo que a lo que se refieren con levantar la pata es menos ir al frente como un sacado y más estrategia.
Sí, y me parece perfecto.
Para mí es lo mejor que pueden hacer.
Me parece perfecto.
Que sean más selectivos a la hora de su contenido, de su decisión y todo.
Sí.
Creo que a ellos le llaman a ellos. Hay Momo y Coscu para rato.
Ojalá, porque son clave. Te quiero dar... este retratito, porque este lo tenés que tener en tu stream. Este estábamos en la B. 2 de septiembre del 2015. Sí, leé vos la frase que pusiste. Mirá, estabas como.
Yo tiraba cosas raras en Facebook, ¿eh?
¿Sí?
Ya mostraba destellos.
Sí. Mirá, la que no tiraste.
Ahí no teníamos mango.
No teníamos mango y mirá la que tiraste. Léela vos. Tomá, te regalo este retratito. Este lo tenés que tener en el stream. Y estábamos en la B los dos.
Increíble, chat. Miren esto, 2 de septiembre de 2015. Yo totalmente Apoyando a mi viejo, pero no un tiburón.
No, tranquilo. Pero
era tranquilo.
Perfil bajo.
Perfil bajo, acompañada de mi viejo, mucho boludeo de amistad. ¿Cuántos años tenía en 2015? Yo soy 99, 16, 17.
Sí.
Estaba viendo de dónde salía de joda, sí, dónde la ponía.
Pero siempre
boludeando.
Venías a la barbería.
Estaba boludeando, pues, cumplidor siempre, porque es lo que me había enseñado mi viejo. Y de la nada tiro, nada viene de arriba, valora tu esfuerzo. En el momento andás a ver por qué la habré tirado, ¿no?
O sea, andás a ver, claro, porque no era una frase tuya esa. Capaz que venías en la vorágine de que ahí estábamos creciendo. Que
no, yo ahí estaba. Todo.
Ahí tenías
no,
ahí estaba full, en la oreja.
Ahí dirías, estaba full con vos. Estaba full con vos. Era como que cada cosa que lograbas vos la adjudicaba para mí, para la familia.
Sí.
Entonces veía lo que hacía mi viejo y puse nada viene de arriba, valora tu esfuerzo.
Qué bien.
Y era más que nada para mi viejo que para mí, ¿no? Yo apoyaba nomás porque era chico, era muy chico.
Esas camisetas, me estoy acordando, un día vino Maxi el brother y me trajo 100 de esas, cabrón.
Vendelas, dijo.
Toma, tiró una bolsa, vendelas ahí, me dice. La vendí, todos andábamos con la misma remera, una locura. Encima esa tela que es como de camiseta de fútbol. Uf, un olor a chivo.
Un olor a cebolla.
Era una locura, Maxi. Cuando lo vea se va a volver loco.
No, te juro.
Bueno.
Flaco que estaba siempre.
Flaco, sí.
Desnutrido.
Yo también estaba bien ahí, ¿no?
Estaba bastante bien.
Todavía no me había cambiado el sistema hormonal.
No, después agarraste dos mangos y te fuiste para mucha hamburguesa. Ojo bueno. Con eso también, cuídense, gente.
Sí.
Siempre entrenen,
la salud
es más importante que cualquier cosa
esa
que estemos.
Esa foto es clave, no la pierdas nunca. Cuando esté mal, vos mirá esa foto que es donde estábamos los dos poniendo los huevitos ahí. Que es muy importante eso que hoy tenemos en contra con las redes sociales. Voy a tirar algo de medio antiguo, pero...
No, te quiero escuchar.
Que tienen mucho problema los pibes con las redes sociales con eso. Porque yo salgo a hablar hoy después de 14 años, 13 años, primero metí el culo ahí adentro de la barbería y el proyecto. Y hoy las redes te permiten llegar a todos lados, pero no metiste el culo. ¿Me explico?
¿Entonces?
Entonces la gente tiene que hacer proceso. La gente hoy quiere resultados sin proceso.
Quiere todo muy rápido y muy fácil, ¿no?
Claro, pero eso te lo ponen las redes. Y la llegada, porque vos... Le hablas a alguien, por ejemplo, el tema de la barbería, para cortarle y por ahí le cortás. Y te mata peor, porque lo agarrás, claro, le cortás y pensás que va a pasar algo. No pasa nada porque vos no metiste el culo 20 horas dentro de la barbería o de tu negocio o de tu emprendimiento. No tenés espalda. Tenés humo sin espalda.
Claro, cuando es tan fácil...
Es peor.
Se pierde, sí.
Es peor. Perdés la esencia y aparte te deprime. Porque decís, ¿cómo? Si agarré a fulanito o hice esto o hice lo otro... Al otro día no pasa nada. ¿Y no qué va a pasar? Si no, es como armar una casa de cartón, sin estructura. Esa barbería lo que tiene y lo que hicimos es que es una casa de cemento. Entonces, ahí cambia. Y eso le pasa a cualquier tipo de negocio y de rubro y de streamer y de lo que sea. Las bases, los cimientos.
Claro. Después cuando te llega llegás o tu premio, tenés que saber dónde guardarlo, dónde tenerlo, sí, dónde valorarlo.
Sí.
Y si no tenés la casa, no,
claro,
no hay nada.
No hay nada. Eso es.
Muy buen consejo.
Y lo último, para cerrar, me encantó este stream. Yo creo que salió muy lindo para la gente, que es lo que yo estoy encaprichado con este contenido.
La cantidad de cosas que nos habremos olvidado contar.
No, que sí. Puede haber parte 2 porque nos habremos... Pero
bueno, si vemos que tiene mucha repercusión y los comentarios son positivos, hay parte 2.
Hacemos parte 2, sí, hacemos parte 2.
Con preguntas del chat.
Con preguntas del chat, ahí está. Traes las preguntas del chat y lo armamos los dos acá.
O de los comentarios, digo, de YouTube.
De los comentarios de YouTube sacamos lo que la gente nos pregunte, lo hablamos acá. Y para cerrar, lo que te dije a vos de leyenda, pero para mí lo más importante de todo, que es lo personal, que es para la gente y todo, y a mí me pasó yendo a las provincias a hacer seminario a todas las provincias que yo voy, encontrarme gente en la calle llorando y me abrazaba y me agradecía que vos le habías salvado la pandemia. Y yo caminé con vos por la calle muchas veces y la gente llorando te abrazaba. ¿Te acordás del muchacho ese que en un taller, que vos tampoco te agarró frío y no te lo esperabas, que sale corriendo de adentro de la oficina llorando? Y te dice, me salvaste la pandemia, perdí mi viejo, todo. la leyenda va para mí por la cantidad de miles y miles de personas que le salvaste la pandemia, incluso a mí que me recagué fundiendo y a la noche esperaba tu stream para olvidarme de la fundida. Así que la leyenda para mí es más por eso que tu laburo que sigue en proceso.
La pandemia fue donde empecé a streamear, pero realmente yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Me pasó después cuando, como contabas vos, cuando salí a la calle y estamos en 2025 y hasta día de hoy me pasa que me siguen agradeciendo los que no me cruzaron y tuvieron la oportunidad ahora. Me dicen, amigo, no puedo creer cómo me salvaste de la pandemia. Me pasó ayer mismo cuando salí del gimnasio. Increíble. Mismo hoy que vinieron a ponerme un cartel en casa, el chico me dijo que le salvé la pandemia. Y yo me acuerdo lo dura que fue, lo complicada que fue. Y debe ser mi mayor logro. Y me costó un montón entenderlo.
Y hablamos del destino, y hablamos de Dios, y hablamos de todas esas cosas. Y
¿por qué yo justo estuve en ese momento para la gente?
Porque hacía falta. Tenías que estar.
Fue increíble para mí. Y me han pasado cosas que hasta el día de hoy me emocionan. Me ha pasado de ese chabón en el taller que... ¿Cuánto año tenía? ¿30 y pico?
No, grande. Mi edad, 40 tenía.
Y me dice... Yo un pibe, 22 años hace poco, pero un pibe también. Hoy en día soy un pibe todavía. Y me dice, no, loco, perdí a mi papá. Y vos me salvabas a mí. Yo de verdad estaba con depresión en casa, estaba perdiendo todo, perdí el laburo, perdí a mi papá. Y vos me hacías reír cuando yo estaba en mi peor momento. Yo por ahí sí, en el momento no me di cuenta. Y después llegaba a casa y miraba al techo y decía, ¿qué acaba de pasar? Y me pasó de nuevo. Y me pasó en Aeroparque. Estaba por tomar un vuelo. Y un chabón, 2 metros, un seguridad, 50 años. Estaba con mi hijo en casa mirando la tele. Y me salvaste la pandemia, yo perdí a mi mujer, todo, y se me pone a llorar y a abrazarme como un nene.
Me pasó
un chabón de 50 años, digo, no puede ser lo importante que soy para él o lo que me está contando, no lo podía...
No lo dimensionaba.
Me puse a llorar, estuve en el avión llorando todo el vuelo, no lo podía creer, hasta el día de hoy son cosas que...
A mí me agarró la gente en la calle por el mismo tema con vos.
Cuando viajo a las provincias también me pasa un montón.
Sí, banda.
Viajo a las provincias y lo primero que me dicen es, yo estaba haciendo esto en la pandemia y me pasó esto y... Y me hiciste reír y no me voy a olvidar nunca que me hiciste reír en el peor momento de mi vida.
Y lo hiciste con miles y miles y miles de personas.
Y hasta el día de hoy me cuesta entenderlo, porque yo soy siempre así, soy siempre una persona que trata de hacer reír y demás. Pero nada, soy más que agradecido de esa cosa, ese momento. No sé ni cómo llamarme, si bendecido, si... ¿Cómo me puedo llamar?
No, bendecido.
Al haber estado en ese momento para la
bendecido
gente.
Bendecido porque. Bendecido porque nosotros no tuvimos nunca una moneda y después la tuvimos y es todo igual. O sea, no te cambia nada. Uno piensa que el éxito es lo material. Sí, está bien, vivís un poco mejor, obvio. No renegás de otras cosas. Pero lo que vas a hacer. A mí me llegan mensajes de mi rubro. ¿Cómo le cambié la vida yo a tipos que cortan en la casa y que de repente, cosas menores, tienen su local y con ese local crecieron con su familia y todo, y todos los días me agradecen los consejos, me agradecen. Eso no tiene precio. Eso, él. Si la vida, ¿qué es?
No, yo creo que si mañana me cruzo a alguien y le doy $10,000 y me cruzo al que lo hice reír en la pandemia y lo valora 100,000 veces más que el que le doy la plata.
Claro, sí es eso.
Fue el mejor regalo que pude haber hecho en mi vida.
Pero cuando estás en la B, como estábamos nosotros, no lo entendés. Y más yo, que por ahí pensaba, el día que tenga mi casa y esto voy a ser feliz. Y cuando lo tenés es lo mismo.
Es lo mismo.
No. Sí, estás más cómodo. No me cago más de frío, no me cago más de calor como me cagué 40 años. No pasa nada. Pero no te cambia. Lo que te cambia son las personas.
Son las personas y mismo esto de que hablamos todo el tiempo de emprender y cambiarte la vida en cuanto a lo económico. Y después, cuando estás bien económicamente y todo, el premio no es decir, tengo un auto o una casa. El premio es decir, yo era el peor. Y claro, ahora lo logré. Ese es el, bueno, lo que te llega a dar la felicidad extrema. Después lo valorás, porque somos personas que no tuvimos nada. Valorás tu auto, valorás tu plata, valorás poder ir a comer a un restaurante, valorás poder ir a un Unicenter y comprarte algo, lo que sea. Pero después de todo eso, llega un vacío que solo lo llenás con decir lo logré, amigo. Yo me cambié la vida. Y ahí es algo sentimental. No tiene nada que ver con la plata. Y podés no ser millonario y decir, lo logré. Terminé la carrera que quería estudiar.
Claro, claro.
Soy farmacéutico.
Sí.
Soy profesor.
Sí.
Y ese es el mejor regalo.
Y eso es lo que la felicidad no tiene precio. Porque yo lo digo en todo lado, la batalla conmigo mismo. Esa es la que no tiene precio para mí. Esa es. Estar hablando acá con vos de esos temas, esa es. La batalla con uno mismo. Después, la plata va y viene. Es la batalla con uno mismo. Vos a mí me sacás todo hoy y dejame. A ver, vos te pensás que yo, nosotros vivimos acá, está todo bien. ¿Vos te pensás que si yo tengo que ir a vivir al departamento a través de La Paloma, a mí me importa? Sí, viví toda la vida ahí yo. Yo no tengo miedo, a mí no me importa.
No, además,
si tengo que andar en moto en bondi de nuevo, te pensás.
Supongamos
no
que
me importa si yo ya anduve toda la vida.
De hoy para mañana te desaparece todo. Vos ya estás feliz porque sabés que lo lograste.
Yo ya lo logré.
Que claro, lo revertiste.
Claro, y te juro que no me interesa más nada. Pude ayudarte a vos, a mi hija, a mi familia. Pude ayudar a mis seres queridos, a mi viejo. Pude ayudar a todo el mundo. Y yo ya con eso, yo ya está.
Obvio. Ese es el premio. Termina siendo ese.
Y siempre viene el diablo. Porque a mí vienen y me dicen. Ya me ha pasado estos años. Yo tengo una casa linda ahora. Vivíamos en un rancho, tengo una casa linda. Me han venido y me dicen, che, dame tu camioneta y tomá la mansioneta. Y le digo que no, porque no te cambia nada. No te cambia, no. Si yo ya estoy, vivíamos todos juntos y ahora tengo dos habitaciones libres, ¿qué más querés? No hay más nada, ¿entendés? Pero bueno, nadie te lo entiende cuando no lo tiene.
Claro.
Es jodido eso. Porque el que no lo tiene te dice ahora, vos por qué lo tenés, esto y lo otro. Pero yo, flaco, no lo tuve nunca. Tengo 45 años y hasta los 40 no lo tuve.
Sí.
O sea, es lo que decías hoy. Viví más en las malas que la vida parece como si fuese más las malas que las buenas.
Y sí.
En mi caso pasó así.
Es lo que te hace ser lo que sos. Para mí es un 80%, 70% lo que te hace crecer son los momentos malos. Lamentablemente sí, aprendés de eso.
Lamentablemente aprendemos de lo peor. De lo peor.
Porque,
que te pasa.
Como decíamos, la buena muchos no se festejan o muchos no se piensan. Fue bueno, listo, lo logré, ya pasó, listo, chau. Otra
el problema
cosa.
Es cuando
pero después es mala, 8 días tirado.
El problema es cuando de lo peor no aprendés. Esa es jodida. Hay mucha gente que le pasa cosas malas y no aprende hasta que terminás en...
¿Y qué? Le gana el ego.
¿Eh?
Le gana el ego.
Le gana el ego. ¿Sí? O no, o lo que decís vos, la más difícil, la autocrítica. No la mete nunca.
Sí, va de la mano.
Va de la mano, no frena y dice...
Acá me equivoqué. Claro, acá le erré.
Tengo que frenar.
Qué difícil, decir que le erraste igual, ¿eh?
Y bueno, pero es la esencia.
Es muy importante.
Así que bueno, terrible Real Legend... Vamos a ver qué pasa con los comentarios. Si quieren parte 2, le daremos parte 2.
Hay mucho para contar.
Hay mucho. Pasa que, bueno, tendríamos que estar hablando días.
Cuando arrancó el streaming en la barbería, no lo conté de mi parte.
Claro.
Muchas partes de la infancia me gustaría contar. Muchos detalles, medio anécdota con lo busca que era el gordo también. Así que,
bueno,
si quieren una parte 2, hay mucho para hablar.
Sí, señor, cómo no. Te agradezco. Te amo a vos, a Caro, a Tati, a mi familia, a todos. A mi hermano, a todos, así que estoy feliz. La verdad que estoy realizado. Siento que pase lo que pase, que yo ya estoy.
Nosotros te amamos y estamos sorprendidos de que pienses esto, porque realmente en el proceso tu mente era muy, muy materialista. Era muy, muy busca de lograrlo, no sabiendo para qué. Vos lo querías lograr, nada más.
Nada más.
Porque querías tener tu casa y tener tus cosas y demás. Y después, cuando iba pasando en el proceso, y ahora que no es el final, pero hablando para hoy en día, entendiste lo más importante.
Bueno, sí.
Que nosotros no pensamos que lo ibas a entender.
Claro.
Nosotros teníamos miedo de que no frene.
Digo, este loco no frena.
Nosotros teníamos miedo que no frene.
No, no sé.
Porque ibas muy sacado.
Porque cuando vos emprendes algo y tan grande como es Navaja, como dijiste vos de entrada, no hay punto medio acá. No hay gris. El cohete no despega. O sea, es cesta a fondo y dale que es tarde.
No,
o sea,
obvio, te
pero
entendemos.
Pero después sí, te entiendo que te cebás y que en algún momento tenés que frenar.
Por eso lo lograste, pero había muchas cosas en el medio que no podía dejar pasar.
Sí, sí, sí.
Momentos personales, familia, estar cuando la gente te necesita.
Sí, sí, sí. No podía estar.
No podías estar.
Ahora hace un par de años que me acomodé, clavé.
Y la verdad que creo que nos sorprende y estamos todos más que agradecidos. Si tengo que hablar sobre de quién aprendí las cosas, son tuyas. Porque de chico, cuando yo te notaba cosas entre comillas malas, a mí no me gustaban, entonces aprendí a lo bueno.
Sí.
Y lo que para mí consideraba que vos hacías bueno, te lo robaba también.
Claro.
Entonces siempre aprendí de vos, desde el día uno.
Sí, sí.
Desde el día uno que aprendí bien.
Y de uno, después uno se va acomodando.
Y después, nada, hasta el día de hoy sigo aprendiendo y demás. Así que toda la familia está orgullosa de vos, de tu mamá, tu hermano. Todos los de siempre te acompañamos en todo porque fuiste un loco que fue para adelante y nosotros elegimos apoyarte siempre porque sabías que lo hacías de corazón y a la hora de conocer gente nueva y demás siempre ayudaste sin a cambio de nada y eso lo aprendimos y es lo que hoy en día vale más que cualquier cosa. Hacer feliz a los que uno quiere y en parte lo aprendimos de vos cuando empezaste a tener.
Y sí, yo que pienso eso. Y lo descubrí también cuando vos me dijiste empezar a viajar y frenar. Y los momentos más felices que tengo que me recuerdo son de las vacaciones entre nosotros. No hay otra cosa.
Cuando frenaste.
Sí.
Cuando antes era solo laburo.
Laburo. Bueno, pero para llegar a esas vacaciones soñadas entre todos...
No, obvio.
Hubo que hacer todo ese, poner los huevos ahí.
Pero hay momentos. O sea, a mí me encanta que esto quede reflejado para la gente porque... Por ahí, escuchándote uno, se pierde laburando toda la vida.
Sí.
No, flaco, rompete el culo, logralo, encontrá esa felicidad en el premio que vos quieras. ¿Cuál es tu premio? ¿Tu casa? ¿O tu premio es decir, bueno, lo logré, terminé mi carrera? El premio es el que vos quieras.
Y después buscar el equilibrio.
Sé feliz. Y después disfrutá.
Tratá de buscar el equilibrio, disfrutá. Porque si
fijate
no, no sirve
que te
nada,
hace feliz. Claro. Y en el proceso, si también tenés algún tiempo para ser feliz, te puede pasar. Este es el caso extremo de él.
Sí, que era
que
un loco
tuvo
de
que resignar todo para cambiarse la vida, pero puede no pasarte y valoren los momentos más importantes con su familia, con sus amigos y busquen la felicidad en eso.
Un lujo, me encantó. Agradecido también a mi equipo de trabajo, acá a Junior Pro, a Nau, que están siempre con el equipo para las locuras mías y vamos todos al barro los tres, como siempre.